Bienvenidos al club. Creo que ahora sí, creo que ahora va. Aquí estamos de nuevo. Ya tenemos fecha, ya tenemos lugar y ya tenemos hora para el NBA Adictos 500. El sábado 11 de febrero a la 1:30 de la tarde en la Sala Mirador de Madrid. Allí celebraremos todos juntos el capítulo 500. Pero antes tenemos todavía algunos por delante. Hoy un amigo de la casa, Óscar Fontecha de Massive Ball. Aquí comienza el capítulo 495 de NBA Adictos. O al menos eso creemos, porque es la segunda vez que empezamos. Ya veis que ahora aquí no hemos tenido ni intro, ya están Sergio y Óscar ahí. Porque no sé qué pasó, que Restream, ya sabéis, la plataforma que utilizamos para emitir, de repente nos echó, nos echó a patadas. Así que creo que ahora estamos en directo. Ya sabéis que, como siempre, os leemos en el chat, todo lo que queráis los que estáis en directo por aquí en Twitch. Sergio Gimón, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches. A lo mejor ese segundo te ha contado con el como el 495... Y sí. Ahora estamos en el 96 y ya la has cagado.
495,00001. Don Óscar Fontecha, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hubieras entrado en un bucle temporal ahí de episodios. Sido difícil de contabilizar, ¿eh?
Sí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas?
Sí, porque ahora tenemos que ir justos, ¿eh?
Sí.
Para llegar el sábado a 500.
Sí, está todo medido, hay que recordar. Y os puedo adelantar el planning, que como no tenemos contacto con Anthony Tolliver, no hay riesgo de que se nos caiga algo. tío, es que nos ha plantado dos veces. Las cosas como son. Hoy, 495, con Óscar Fontecha de Massive Ball, y porque sí, porque nos da la gana. O sea, normalmente siempre traemos a alguien, oye, pues primer contacto o hay algo que promocionar. En este caso no, hacía mucho tiempo que Óscar no venía por aquí, nos apetecía. Mañana, a las 9, Iman Aidan, hablaremos con ella de la actualidad de los Raptors. Veremos si con algún traspaso ya o no, luego hablaremos al final del programa de que ya empieza a haber movimiento. Recordad que el mercado, el timing del 500 nos viene cojonudo, el mercado se cierra el 9 de febrero, o sea que atención a eso también. El jueves hacemos el retrovisor de Chris Mullin, ya sabéis, con Óscar Villares, con Manuel de la Baloncesto, o sea que ahí repasaremos la carrera de la chaqueta metálica, como la llamaba Andrés Montes. La semana que viene tendremos a Antonio Sánchez y la semana siguiente, la del 6 de febrero, tendremos con nosotros a Javi López antes de que se vaya a... ¿Dónde es la Super Bowl? No, y no tenemos a Dani para que nos cuente estas cosas, Sergio.
No tengo ni idea.
Yo no tengo tampoco absolutamente ni idea de bueno, cuándo
pues,
es.
Tendremos a Javi...
Ni de cuándo.
¿No? El domingo 12. La noche del domingo 12 al lunes 13 es la Super Bowl. Lo que pasa es que no sé en dónde. Y Javi López con Rubén Ibeas van a ir para allá. Ya sabes que Javi López retransmite tanto NFL como NBA y le tendremos con nosotros. Ese será el 499 y ya el 500 en la Sala Mirador de Madrid, en Lavapiés, que ya tenéis, ya podéis adquirir las entradas. Por cierto, que ha habido gente preguntándome, ¿no? 3 euros, bueno, es para cubrir un poco gastos de la sala, ya que nos la dejan sin ningún tipo de alquiler por nuestra parte. Pues oye, por lo menos que recuperen un poquito y el trabajo de la gente hay que pagarlo y va a haber gente, vamos a tener un técnico de sonido, esto va a parecer un programa de verdad.
Sí, la verdad que sí.
Ya sabéis, en la Sala Mirador, en salamirador.com ya tenéis las entradas y si no, no me sale aquí el chat, pero me sale en el otro lado, eso lo miré. Hoy anda Restream un poco tonto. Anda Diego Torre la Vega por ahí que nos dice, buenas noches equipazo, saludos desde tierras cántabras. Muy buenas Diego. Y nada, lo que decíamos, tenemos con nosotros a Óscar Fontecha de Massive Ball, que ya hacía un tiempecito que no te pasabas por aquí. Cuéntanos antes de nada, antes de que hablemos de la actualidad y demás, ¿qué tal estáis por ahí por Massive Ball y cómo están las cosas por ahí? Aunque nosotros ya sabes que os seguimos, pero para si hay algún despistado en la sala.
No, además, como la mayoría de la gente que está por aquí por Twitch, yo creo que compartimos casi, casi toda la audiencia, así que más o menos están un poquito enterados por todo, pero bueno, metidos en esta vorágine de NBA, que parece que no, y ya estamos casi en febrero, entre una cosa y otra. Y sobreviviendo día a día, sobreviviendo día a día. Hay semanas que a mí, lo digo de verdad, hay semanas que se me hace duro, ¿eh? Ver tantos partidos, estar un poco al día de todo. Y tuve un poco la suerte la semana pasada de estar un par de días enfermillo, que tampoco ha sido un poquillo cosas estomacales, y me vinieron muy bien para ponerme al día con todo. Pero bueno, ya con las pilas cargadas para ver qué pasa en el All-Star. Tengo ganas del mercado de traspasos, porque a mí todo este sarón me gusta mucho. Y ya pues para encarar un poco la recta final de temporada, que al final es lo más bonito, los playoffs. Mm-hmm.
No sé cómo andas de ganas de All-Star, Oscar, porque...
Nada, ninguna.
Es que yo creo que es una sensación generalizada, ¿no?
No tenemos ninguna gana de All-Star.
Lo bueno del All-Star es quién es elegido, al final, si ya sabemos un poco de qué va. Tendré las ganas de ver el concurso de mates y de triples, luego ver el concurso de mates será una mierda y diré, otro año más, se han engañado, no sé qué. Oye, ojalá es bueno, ¿eh? Ojalá sea bueno, esté guay, sea
competido. Creo que este año participa uno de...
McClung. Sí, suena como pegarle una... ¿Sabes cuando tiras una botella de cristal y no rompe? Y suena clong. Pues McClung es un jugador de la Liga de Desarrollo que estuvo en los Warriors, creo recordar. Que no ha tenido hueco en la NBA. Y no sé, es que... Sinceramente, para eso, con la cantidad de matadores profesionales que se dedican solamente a hacer mates, que no tienen ni idea de jugar al baloncesto, pero hacen mates.
Exactamente.
Oye, mételos. O quita el concurso. Ya se quitó en otras ocasiones. Quita el concurso para que la gente tenga ganas. Cuando se quitó la vez anterior, después tuvimos el concurso mítico, bueno, de Carter, McGrady y demás. Oye, pues a lo mejor hace falta.
Pero es que fue mítico por la calidad,
Claro,
de los que vinieron.
Claro, porque había ganas, porque tanto el del 96 que gana Kobe como el del 97 que gana Brent Barry, sobre todo el del 97 es muy flojo. En el 98 no hay, porque debido al lockout en la temporada 98... No, en el 98 no hay, y en el 99 no hay, porque por el lockout de la 98-99 tampoco hay All-Star. Entonces son dos años sin concurso, la gente lo pilla con ganas y, claro. y era otra cosa. Pues a lo mejor va tocando hacer eso, pero cada vez lo que antes era una anécdota del rookie que no tiene minutos, ahora cada vez son más estos rookies que llevan 10 minutos en la liga y que realmente, a ver, lo que queremos ver a Ja Morant en un concurso de mates.
Ya Morant ya puso precio, ¿no? $1,000,000. Dijo.
Claro, pero es que eso es lo que tiene que hacer Adam Silver.
Bueno, claro.
¿Cuánto le genera lo de estar a la NBA? ¿Cuánto le genera? Oye, claro. Pues déjate ahí la pasta. Si no quieres a los participantes, pues $1,000,000 al ganador. Y que se mojen.
Ya verás cómo se apuntan, claro.
Claro, sí. Claro. Esto
Yo creo que hace falta un poco reinventar algunos concursos. Lo que has dicho de que vaya gente igual no profesional o... semiprofesional, que sean especialistas en hacer mates, a mí me gustaría mucho verlo, porque al final lo único que queremos es un poco de show y sí que te puedes abrir como una pequeña ventana a gente que no es muy conocida, que se conozca, que se dé a conocer y que pues bueno, tenga un poquito aquí su espacio, uh-huh. Me parece una buena opción, pero al final la NBA, que son grandes directivos de una gran compañía, tienen que pensar un poco más, no dejar morir todo este asunto que sea el estar que, oye, pues muchas veces cuando eres pequeño, el primer acercamiento que tienes a NBA es All-Star, es ver, claro, a estos jugadores.
Claro. Y es ver a figuras, claro. En los concursos. Sí que es verdad que se ha mantenido en el de triples, pero en el de mates es que... Y no sé, yo lo tengo claro. Diego Torrelavega nos dice que dicen que es buen matador McClung. Sí, es buen matador, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y Freddy76 nos dice, buenas, yo no sé ni quién va. Hace años que no veo el fin de semana de All-Star. Bueno, hablaremos, antes de All-Star hablaremos de ello. Pero bueno, la verdad...
¿Vosotros haréis algún especial, Oscar, ese día? No, en directo. Nosotros hicimos uno el año pasado, creo que este año no va a pasar, ¿eh?
No, porque...
Al menos por mi parte no creo que pase.
Este año ni
es
con
mejor
alcohol.
Comentarlo al día siguiente, yo creo. Comentarlo un poquito al día siguiente y ya está. Rompiendo un poquito una lanza en favor del All-Star... En los últimos años hemos tenido muy buenos concursos de mates, cuando fue Lavin, lo de Gordon, el año de Derrick Jones Jr. también estuvo bien. no ha sido tanta purria. Todo,
no, no, o sea, pero...
Ha habido
lo que pasa es que el 50 se vendía muy barato.
Y sobre todo...
no paraban de sacar 50 en puntuación.
Y sobre todo que hemos ido cuesta abajo. Hemos ido cuesta abajo. Cada año es peor que el anterior. Y esto va un poco... Y os saco ya el tema. Estamos ya haciendo... Hoy vamos un poco así de andar por casa. Estamos ya opinando un poco de qué. Luego meteremos la cinta. Ha habido mucha polémica, y aquí es mezclar un poco cosas, pero creo que están relacionadas, con la subida de precios de DAZN. Los aficionados al motociclismo y a la Fórmula 1 se quejan, cuando algunos dijimos en su día que esto era lo que iba a pasar, porque es lo que ha hecho DAZN en todos los países. Pero bueno, sí. Y uno llega a la conclusión, y está pasando un poco también con la NBA, y estos días ha habido polémica con el tema de la suplencia de ciertos jugadores de los Warriors. Y Steve Kerr ha sido muy claro. Y Steve Kerr ha dicho, no, yo llevo años pidiendo que sean 72 partidos por temporada. A mis mejores jugadores los voy a tener 72 partidos por temporada.
Ya, joder, pero...
Claro.
Mal hecho.
La cuestión es que la NBA no quiere reducir partidos porque lo que importa en la NBA son los ingresos de la televisión. Y la televisión paga por partido. Por cierto, tampoco es cierto eso que están diciendo algunos, que lo que está haciendo es aumentándolos. Si queréis contar el play-in como aumentar partidos, vale. La Copa,
son dos, como mucho.
La Copa David Stern, que llamamos aquí en NBA Adictos, ese torneo de mitad de temporada, no va a ser aumentar partidos. La propuesta que se hace es que esos partidos cuenten como partidos también de temporada regular. O sea, no sería jugar 82 más la Copa, no. Pues si tienes que jugar 10 partidos de Copa, esos 10 partidos, que tenías 3 partidos contra los Spurs y te toca en la Copa 1, pues ya solamente tienes que jugar 2 más. Ese ya contó, ¿vale? El caso es que nos estamos encontrando con que los aficionados que van a las pistas ahora se piensan mucho cuándo comprar las entradas. Porque hay que recordar, por ejemplo, que en el partido de Cleveland, que ya se tenía que oler un poco porque es segunda noche de back-to-back después de jugar contra Celtics, los Warriors, son 5 horas antes cuando se anuncia que no juegan ni Curry, ni Clay, ni Wiggins, ni Draymond. Es decir, 4 titulares descansando. Pero es que son los Warriors. Esa entrada posiblemente fuera la más cara de toda la temporada en el pabellón de Cleveland. En muchos pabellones lo que hacen es te obligan, entre comillas, a comprarte un pack para 4 o 5 partidos. Estás fomentando que la gente no vaya al pabellón o vaya a última hora a ver si bajan de precio, como pasa en Brooklyn, por ejemplo, que a última hora te encuentras entradas muy baratas. Parece que las grandes ligas, las grandes organizaciones deportivas, cada vez se interesan menos por el espectador real, el aficionado real que va al pabellón, y más por los contratos televisivos. Y Óscar, Sergio, no sé si opináis como yo creo que eso es cargarse la gallina de los huevos de oro. Porque tienes gente que está viendo porque se ha creado una afición. Si haces difícil el acceso, al final no, claro, va a renovarse eso.
Yo eso no veo el pack también, y sobre todo por el turismo, ¿no? Porque al final, ¿cómo vas a comprar 4 o 5 partidos si a lo mejor en Cleveland estás un fin de semana porque estás haciendo una ruta por Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Yo puedo comprar el discurso de Kerr de reducir la cantidad de partidos, sí, lo puedo comprar, tiene argumentos de sobra, pero joder, que descansen en su casa.
Exacto.
¿No? Que tienes, exacto. Al menos tienes 40 partidos para que descansen. No descanses en fuera de casa, porque eso que dices tú, te vas a cargar el espectáculo, la gente va a dejar de ir a los pabellones. Por miedo a que descansen los titulares ese,
claro,
partido.
Y sobre todo, Óscar, ayer decía Bobby Marks con Windhorst, hay que recordar que Bobby Marks fue general manager de los Nets, decía que la principal diferencia que veía, porque claro, se hablaba del mítico old de Popovich para justificar un partido en el que no jugaba Duncan, que decía no juega por viejo y tal. Decía, claro, es que hasta hace un par de años esas ausencias eran por molestias o por motivos baloncestísticos. Ahora es gente ajena a lo baloncestístico, y tenemos... se me ha ido el nombre. Esta chica que trabajó con los Sixers, que está ahora en la generación, que es preparadora física... Bueno, os busco el nombre. ella el otro día lo decía, ¿no? Esto se aplica una fórmula, se miran los días que hay partido, los días de descanso, la carga acumulada en el histórico del jugador, y se dice, no, mira, le toca descansar este día. Y da igual el rival, y ese día el jugador tiene que descansar. Con lo cual no hay criterios baloncestísticos. No sé, ¿cómo ves tú todo esto, Óscar?
Nosotros me acuerdo que hicimos un programa con Julián, que lo miró todo un poquito bastante bien, acerca de lo que costaba reducir partidos a NBA a nivel de pasta. Ahora no me acuerdo, porque lo hicimos hace ya como 5 o 6 meses. Y era un poco inasumible reducir pues lo que en algunos rumores en ocasiones muchas veces habíamos hablado, de dejarlo en 70, 60 y algo partidos. Era inasumible, porque al final, vale, pierde la NBA, que gana menos dinero, luego los jugadores y los equipos, las franquicias también tienen que estar dispuestos a ganar un poco menos dinero. Aquí lo que sucede es que nadie quiere perder pasta. La postura de Kerr, mientras sea legal y se lo permite a la liga, claro, yo si fuera mi equipo y fuera el entrenador, yo lo haría también, ¿eh? O sea, no voy a engañar a nadie. Al final, él vela por su interés, que es que sus jugadores estén descansados, estén frescos, más viniendo de ganar el anillo, equipo veterano, yo eso lo entiendo perfectamente. Veo la otra parte y entiendo lo que dices de dónde va a quedar, pero no solo en la NBA, un poquito también lo vemos en otros deportes, el deporte para los aficionados que acuden a los estadios, a los pabellones, que se está que cuiden un poquito más, que se está que mimar también un poco más. Yo creo que un poco el romanticismo del deporte ha muerto totalmente, uh-huh, en todos los deportes. Creo, claro, que estamos en la época de que no se consume mismamente NBA como antes, ahora se consume muchas veces NBA por highlights, retweets. Se sigue la narrativa, claro, de la liga a partir de otras redes sociales. Y al final, lo último que sabemos es que la NBA ahora va a firmar un nuevo convenio y va a firmar por más pasta. Se van a volver a subir los espacios salariales de los equipos, los contratos de jugadores. Ya estamos viendo a jugadores que van a llegar a 60 millones en un contrato. Igual dentro de 100, 20 años llegan a 70.
No, o sea, no te tienes que ir a tanto eso, ¿eh? En el nuevo convenio va a haber contratos que ronden, claro, que ronden los 100 por temporada.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hay que recordar también, nos anunciaban esta semana que ha llegado un acuerdo con Facebook, bueno, con Meta, para hacer contenido, la NBA, para hacer contenido en el metaverso y todas estas historias. Y luego, que lo que dices, ¿no? Si la propia NBA ya difunde desde sus propias redes sociales vídeos en vertical, ya vídeos para Instagram, ¿no? Pues ahí ya empieza el problema, ¿no? Vamos a otro lado. Nos pregunta Pedrope si no se puede extender el calendario. Por cierto, aprovecho para saludar a Pipa Fontecelli y a Rubén Sanz, que se nos ha suscrito, lleva ya 5 meses con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén. El tema es la negociación del acuerdo colectivo. Ya sabéis que toca negociar un nuevo CBA. Ese es el acuerdo entre los jugadores y la liga, que dicta todas las normas salariales y de todo tipo. No llegar a ese acuerdo ha sido el motivo de los dos lockouts que hemos vivido en los últimos 25 años, el del 99 y el de 2011, creo recordar. 2011. Y parece que va muy bien encaminado, ¿no? La fecha límite era en diciembre, las dos partes llegaron al acuerdo de extenderlo hasta finales de febrero, lo que suele ser indicativo de que se está avanzando. Entonces, ¿para qué vamos a forzar si estamos avanzando? Y parece que las discusiones van por otro lado, ¿no? Sobre el debate sobre aplicar o no aplicar un límite salarial duro por arriba para evitar casos como los de los Warriors o de los Clippers, que a mí me parecen casos muy distintos, pero bueno, ya entraremos en otro momento. Una opción sería alargar el calendario, es decir, empezar antes. Ya se hizo, recordad que antes empezaba el 1 de noviembre, casi siempre, el último, sí, día de octubre, ahora se empieza a mediados. Se han eliminado partidos de pretemporada. Se podría empezar un poquito antes y se podría terminar un poquito después. Los jugadores no están mucho por la labor, pero ojo, respecto a lo de reducir partidos, los jugadores tampoco están por la labor. Los que mandan en el sindicato siguen siendo jugadores veteranos que están pensando en récords, en otras historias. Incluso los que no están jugando todos los partidos, su razonamiento es que si lo bajan a 72, en lugar de 70 me van a hacer jugar 60. Y los jugadores no están por la labor. Hay que recordar que luego la cantidad de partidos que juego se influye en otras muchas cosas. Y, por supuesto, lo que decía Óscar, económicamente también influye a los jugadores. Hay que recordar que el dinero que genera la NBA es lo que entra en juego cuando hablamos del tope salarial que cada año se marca respecto al año siguiente. Es un problema de...
Si entran dos franquicias nuevas, como puede entrar en breve, ¿qué va a pasar con el número de partidos?
Lo mismo. Siempre siempre han sido 82, Sergio. Siempre han sido 82. Cuando eran 20 equipos eran 82, cuando han sido 25 han sido 82, ahora que son 30 son 82.
Yo una de las claves también de esa poca afluencia o que se están sobrecargando ese calendario es este año que están haciendo back-to-backs junto a los mismos equipos, ¿no? Que están,
claro, y en el mismo pabellón.
Y eso, vamos, aburridísimo y pierde mucho el interés, ¿no? También.
Y se está desvirtuando la liga regular porque estamos viendo...
pero eso ya pasa... Desde hace, yo creo que unos cuantos años, ¿eh?
Pero tan exagerado como esto,
equipos
no.
que se miden.
Pero tan exagerado como esto, ¿no? Es decir, ¿cuántos partidos?
Es que juegan un jueves y el viernes vuelven a jugar la vuelta. Es que no.
Claro, y además es que lo estuve mirando el otro día y excepto 5 casos en concreto, y en los 5 estaban uno de los 3 peores equipos de la liga, el resto de partidos que hemos visto back to back en el mismo pabellón en 2 días o en 3 días, el primero lo ha ganado uno y el segundo lo ha ganado otro. Porque el que gana el primero ya sale el segundo, donde aquí están estos otra vez. El que ha perdido sale como, no, pues ahora esto ajusto un poco y aprieto.
Los Knicks le ganaron 2 a los Bulls seguidos, me acuerdo. Sí. En casa de los Bulls, además. Que fue un poco como el cometa Halley también. Pero una pregunta.
No solo eso, también yo que sigo a los Knicks, yo creo que contra Toronto ya han jugado las 4 veces.
Sí. Y han perdido todas también.
Es que el Knicks Raptor lo he visto como si fuera una serie de playoffs. Sí. En enero. Ya lo había visto todos.
Si la temporada se extiende, no tengo ni idea, ¿no coincidiría con la de béisbol?
Ya coincide con la de béisbol. La de béisbol es la temporada. La de béisbol es la temporada más extensa. Los equipos de béisbol juegan como 10 millones de partidos.
100 y pico. Es que,
pero bueno.
¿Juan 100 partidos de verdad?
Sí, 125.
Unos 100 y algo. Sí.
Mira, te lo voy a buscar, pero sí, 100 y pico.
Yo, de hecho, yo que estuve en verano, estuve por San Francisco dando la vueltecilla por ahí.
162.
Cada día salían del béisbol los aficionados.
162 partidos dura la temporada regular. Prácticamente...
¿De cada equipo?
Cada equipo, 162 partidos.
De cada equipo.
Sí. Pero bueno...
Es una barbaridad.
Que bueno, total, si están de pie... Si
corren 5 minutos por partido, que... ¿sabes?
Pero, es que es eso.
Y luego juegan playoff.
Exacto.
Claro.
Y luego playoff.
Madre mía.
Sí. Es una locura. Son los dos extremos, la NFL y el béisbol, ¿no? La NFL que son 17 partidos y el béisbol que son 162. Pero bueno, yo estoy con Oscar. Yo creo que aquí no tenemos que mirar a Steve Kerr, no tenemos que mirar a los jugadores que descansan, no tenemos que mirar a nadie más que a Adam Silver. En su momento a David Stern le tembló la mano con Popovich. En su momento, cuando Popovich sentaba a Ginobili, sentaba a Parker o sentaba a Duncan, le cayeron multazos. ¿Qué hizo Popovich? Lo que se hizo toda la vida. Que esto el otro día lo comentaba un exjugador. Decía, a ver, estos descansos ya se hacían antes. Lo que pasa que lo que te hacían era jugar 3/4. Esas derrotas programadas. ¿Qué pasa? No veíamos todos los partidos. Pero todo el mundo sabía que a lo mejor llegaba el líder de la conferencia oeste a jugar contra el último del este, y a lo mejor perdía, porque salía más relajado, porque los titulares jugaban 20 minutos en lugar de 40 y demás. Pero es que tiene que ser Adam Silver el que coge y diga, no. Oye, tú quieres descansar a los tuyos, lo que decía Oscar, en tu casa. Siéntalos en tu casa.
Y
si los sientas fuera...
O rotaciones. En otros deportes, en el fútbol, por ejemplo, la gente entiende lo de las rotaciones para que lleguen mucho más. De hecho, se busca... Y la NBA también, se busca acaba de tener plantillas más amplias. Pues bueno, oye, creo que sé, pues un día quieres descansar que tu estrella, que Curry juegue 20, por ejemplo, y que te juegue más
eso,
Jordan
Poole. Es extraño que no lo... Tampoco lo hacen los entrenadores. O sea, siempre tienen un número de minutos fijo los jugadores. Hostia, pues que no sé.
Salvo que él
estime... 15 minutos, ¿sabes?
Claro.
Ya está.
Por cierto, me dice Pedro P21-21 que Portland le ganó 2 veces seguidas a Dallas. Sí, esto fue hace poco. Yo esto lo había mirado antes, antes de Navidad, fue cuando miré el dato este. Julio Stotto nos dice buenas noches. Raúl Metzoat nos dice buenas noches a todos. Y Julio Stotto nos dice un formato Euroliga, todos contra todos, ida y vuelta, sería interesante. Sí, pero serían muy pocos partidos. Entonces, eso ya se hace.
En vez de 4, pues 3.
De hecho,
¿no? En vez de los que...
De hecho, contra los de la otra conferencia juega solamente 2 veces, una en casa y otra fuera.
Sí.
Sí. Pero es que luego la Euroliga es un poco trampa, porque luego esa gente juega también sus campeonatos nacionales. Al final acaban teniendo
al final la misma carrera de partidos. Más sí. o menos, ¿eh? Sí, sí. Más
lo
o
que
menos.
Pasa es que en los equipos que juegan Euroliga, en ACB o en sus competiciones, se pueden relajar. Porque hay un salto de nivel tremendo.
Claro, correcto. Y porque tienen unas plantillas muy largas y porque, claro, lo que hablan muchas veces, el jugador número 15 del Madrid cobra lo que el mejor jugador del Obradoiro. Entonces, sí, pues, y en caso de que uno te coja un resfriado, pues fichas al mejor del Obradoiro y ya está. Entonces, estuve viendo que, no estoy muy al tanto de la ACB, pero estuve viendo que han fichado a uno del Betis, creo que el Valencia.
Sí, el Valencia, Sharon Evans.
Claro,
sí.
pues así estamos, pero la ACB, esa,
más que
esa competición.
A mitad de temporada, sí,
claro. Esa competición que tiene todo lo malo de una liga abierta y todo lo malo de una liga cerrada. O sea, es increíble. Pero bueno. Por cierto, Alejandro Back to Back nos dice: habéis traído hoy a D'Artagnan, solo faltan los tres mosqueteros.
Bueno, hay dos, falta uno.
Dice: ese bigote del siglo XVII. Y siempre que veo números romanos me acuerdo de coronas y me da ganas de decir XV palo palo. Corrado Doncic que dice: adictos en la casa, ya con Don Vic. Yeah. Aquí estamos. Si os parece, vamos a hacer una cosa antes de ir con el opino de que ya en sí y hablar de la actualidad de la NBA. Vamos a ir con la camiseta de Jimón. No sin antes aprovechar que ahora que ya habéis llegado unos cuantos, recordaros lo que con lo que abríamos el programa. Me vais a dejar que ponga el vídeo, que ya que lo tenemos, ya que me he pasado. La gente que se dedica a edición de vídeo va a decir: pero tú, su normal, ¿cómo lo has dedicado tanto tiempo? Ya que me he pasado media mañana haciendo este vídeo, vamos a ponerlo. El vídeo de promoción.
Con el Movie Maker.
No, Movavi. Yo utilizo Movavi.
Movavi Maker. Joder.
Bienvenidos al club.
Son ya 9 años en los que hemos visto cambiar la NBA y el baloncesto. Hemos visto 5 equipos campeones. Leyendas retirándose. Nuevas estrellas llegar a la liga. Hemos tenido momentos malos, pero sobre todo hemos reído y hemos disfrutado. Llegamos a los 500 programas y queremos celebrarlo con vosotros.
Pronto vamos a celebrar el NBA Adictos 500 y queremos que estéis con nosotros. El sábado 11 de febrero a 1:30 en la Sala Mirador de Madrid.
El próximo sábado 11 de febrero en la Sala Mirador de Madrid a 1:30 de la tarde celebraremos el NBA Adictos 500.
Vamos a hacer el programa y queremos que estéis ahí con nosotros.
El sábado 11 de febrero a 1:30 de la tarde en la Sala Mirador de Madrid hacemos el NBA Adictos 500 y queremos que estéis allí.
Os esperamos a todos, vamos a tener a un montón de invitados que se han pasado por nuestro programa, los que nos hacen mucha ilusión que estén con nosotros y nos hace mucha ilusión que vosotros también estéis y llenéis el teatro. Venga, hacedlo, por favor.
Vamos a tener muchos invitados que han estado con nosotros a lo largo de estas temporadas y queremos también que participéis y vengáis con nosotros a vernos. ¡Os esperamos!
Y nos haría muchísima ilusión llenar la Sala Mirador de NBA Adictos. ¿Os apuntáis?
Ahí tenéis ese vídeo que hicimos para la promoción de este NBA Adictos 500.
Nos repetimos más que la sopa, ¿eh? Estamos en todos lados.
Sí, venga, vamos a contar.
Alguien irá el 12, ya verás, seguro.
vamos a contar entresijos, ¿no? Que decía Castella hace muchísimo que no veo la resistencia. Es que había un guión que los tres teníamos que decir lo mismo, entonces en mi cabeza.
Sí, bueno, lo repito hasta para tontos. Yo también, pues cuando hablo de verdad, que me estoy aprendiendo de memoria, lo tengo que. Digo, voy poco a poco.
Y bueno, al final quedó un poco así. Pero bueno, eso. Lo dicho, el sábado 11 de febrero, a 1:30 de la tarde. Es el horario que teníamos. Vamos a estar de 1:30, pues posiblemente hasta las 3:15, 3:30. Y vamos a tener muchos amigos del programa. Va a estar Guille Jiménez, va a estar Andrés Monge, posiblemente estén, bueno, muchos de los que han pasado por aquí. Según vayamos teniendo confirmaciones, os lo iremos diciendo. Y nada, la idea es hacer el programa 500 allí, charlar de baloncesto, pasar un buen rato y luego pues irnos a tomar algo y ya sabéis.
Surja, y lo que surja. Y lo que
surja,
¿no?
Sí, no voy a comentar vídeos de.
Tomar algo y.
Uy. En fin, nos dice Alejandro Bakudovac si hemos invitado a LeBron James. No. sí, la idea es que vaya, esté en directo. La idea es que esté en directo, emitirlo en Twitch como siempre. La señal será distinta, pero sí, esa es la idea. El caso es que queremos llenar el teatro. En la sala Mirador ya tenéis las entradas. Hemos puesto una entrada de 3 euros, pues bueno, para cubrir un poquito gastos, ya que nos dejan la sala gratuitamente, pues que a la sala no le cueste dinero dejarnos ese espacio. Dicho esto, vamos con la sección, vamos con la camiseta de Jimón. Y es que ya sabéis que cada semana Sergio Jimón nos trae una franquicia de la NBA y con él repasamos las camisetas históricas de la franquicia. Y entre todos decidimos cuál es la camiseta de la franquicia. Cuéntanos, Sergio, ¿cuál ha sido la camiseta de la semana pasada?
Bueno, no hubo encuesta en Twitter porque Dani no estaba disponible. Hubo la encuesta en Instagram, que fue la de Portland Trail Blazers, recordemos. Habían cuatro camisetas seleccionadas. La de Bill Walton del 77, la de casa, la de Drexler de fuera de casa, la del 91, lo estoy diciendo de memoria. Luego fue la del 2007 de Brandon Roy, la alternativa, esta que es de color rojo. Y por último la de actual, de Lillard, la negra, del 2022. Y la de Drexler, al menos en la encuesta que hicimos en Instagram, con un 39%, fue bastante ajustado.
Muy bien. ¿Y con qué franquicia vamos hoy?
Hoy vamos con Los Ángeles, voy a recargar. Los Ángeles Clippers.
Con lo cual...
Bueno, no los Buffalo y los... No, sé, no creo que sea los Buffalo, no, o San Diego, con lo cual serán.
Buffalo Braves, San Diego Clippers...
Empezamos con Los Ángeles Clippers.
Los Ángeles Clippers, es decir, empezamos en la temporada 84, ¿no? Hablo de memoria.
84, aunque yo para rellenar un poco, sí que he pasado la de los Clippers del 54, pero no pone Braves ni nada de Buffalo, pone Clippers. Entonces, yo no sé si son camisetas de calentamiento o qué, porque te he pasado del 54 al 70, sí que tienen equipación.
No me la has pasado. No me la has pasado.
Entonces, no. Tienes razón, del 84 al 87.
Vale, pues,
es que no, es que está mal la descripción. Juro, luego hablamos, está mal la descripción y pone 54-70, o sea.
Vale,
pero
vale,
si es el 84, sí, es verdad. Sí, me estoy...
Igual es la de los Celtics.
Que me estoy fumando un porro yo, que pone si pone 84 en el título, pero luego entras a ver un poco la descripción y pone 54, pero bueno.
Bueno, hay que recordar que los Clippers empezaron como los Buffalo Braves, luego se trasladaron a San Diego, donde fueron los San Diego Clippers, y con esos colores azul celeste, naranjita y blanco. Y ya en el 84 se mudan a Los Ángeles. Tenemos...
El 84, el 87 se muda a Los Ángeles, adquieren el nombre de Clippers.
Que ya tenían en San Diego.
Con esa C característica, sí. Uh-huh. Con esa C característica y esos colores que son característicos de Los Ángeles Clippers, que es el azul, el blanco y el rojo, ¿no?
Uh-huh.
Y tienen dos camisetas, la local que estamos viendo ahora, que es completamente blanca, con ese Clippers, con la C más grande, en azul, y el número central en azul.
Bueno, hay que decirle a Oscar.
Los bordes en rojo y...
Oscar, te toca clasificar Vamos a poner aquí donde hacemos la clasificación.
Sí, hay una tier list de cuatro rangos. Uno
hay cuatro
que es la
categorías.
Que es la que sorteamos al final.
Hay cuatro categorías.
Yo tengo un gusto pésimo para la moda.
Bueno, menos que Dani seguro que...
Hay cuatro categorías. La camiseta, que es pues es la que harán luego la encuesta. Uh-huh. La coleccionable. La otra. Y luego la bayeta, es decir, la que utilizarías para limpiar los cristales o tal. Así que esta blanca...
La coleccionable es una que podrías llevar tú, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Y la camiseta es la que vamos a elegir entre como mucho cuatro, como mínimo dos, para que haya una votación, ¿no?
Uh-huh. Vale,
y bueno,
guay.
Pues esta es la primera, del 84-87, la local.
¿Dónde pondrías tú
no
esta,
voy a...
Oscar?
A mí esta me gusta, porque a mí me gustan las que son bastante simples en general, O sea, no soy muy de...
Las que son bayetas, te gustan, ¿vale?
Sí, sí. Te lo digo de verdad, a mí cuanto más simples sean, mejor. O sea...
Lo que pasa es que las blancas...
Esta
bueno,
me
claro.
la pondría, esta me la compraría, te lo digo de verdad.
O sea, la ponemos coleccionable, entonces.
Yo esta me la compraría.
Coleccionable. Sí. Pues para mí es una bayeta... Una bayeta con una casa.
Ah, para mí también. A mí también.
Bueno, venga, cedo, la ponemos en bayeta.
No, va por mayoría. 2-1 y...
2-1 en mayoría.
Si por lo que sea hay alguna vez en la que los tres decimos una cosa distinta, pues ahí
elija el invitado.
Debatimos.
Voto de calidad.
Esa era la local y aquí tenemos la visitante, azul con las letras blancas, el número blanco y el borde rojo también del 84 al 86.
Bayeta.
Sí.
Vale. Creo que lo tenemos claro esta, ¿no?
Sí, yo creo que estas dos camisetas tienen...
El azul no me gusta nada,
Tienen lo peor de los 80.
Tienen muchos simples. Yo creo que las que vienen a continuación son más míticas de Clippers, ¿vale? Que todo el mundo tendrá en mente. Que estas dos, ¿no? Estas dos no, para mí no...
Hay que decir que en el 87, en el 87 recuperan el logo de San Diego, este Clippers así como escrito a mano, era el que estaba en la camiseta de San Diego.
La letra cursiva, en diagonal, y aquí del 87 al 2000, como bien decía Manu, que este es la camiseta característica de Clippers, ¿no? Que han acompañado muchas...
A mí esta me gusta,
Yo creo que es el primer recuerdo que tenemos nosotros de los Clippers.
Sí. A mí...
La llevó la Marodon, la llevó Danny Manning...
A mí
por
me
ejemplo,
gusta
el 91, etcétera.
A mí me gusta esta, que es la ochentera, porque aunque aquí ponga la Marodon, no llegó a llevar este modelo en concreto. Este modelo
con los laterales.
Exacto, los laterales. A mí esto sí me gusta porque esta me recuerda a las camisetas de Yugoslavia, ¿sabes? Estas ochenteras. Sí. A mí esta la pondría en coleccionable. Esta la podría.
Yo también la llevaría.
Pues vamos a ponerla en coleccionable, la local de los 80 de los Clippers.
Y la visitante cambiaron el azul
por el rojo.
El rojo.
Ahí estamos.
Por el rojo y pone este Clippers también muy ochentero también.
Uh-huh. Yo esta ya la pondría en la otra.
Esta es parecida a la que tuvieron en la última década, ¿no?
Sí. Sí, a la alternativa.
Esta es una parecida a alguna que tuvo
a continuación. Es muy parecido porque el logo no cambia.
A mí esta me gusta. Cambia,
¿Dónde la ponemos, chicos?
¿Qué la queréis poner? La otra también.
No, tú
hombre, alguna
tú
vez pon la camiseta,
donde quieras.
Tú
pon donde
quieras. Libre, si quieres que la gente vote por ella, la ponemos en la camiseta.
Venga, vale, va a ponerla. Yo la pondría en coleccionable.
Vale.
Sergio, ¿tú?
Yo también la coleccionaría.
Pues ahí se queda en coleccionable.
Es que creo que hay otras más, más míticas para ponerla en la camiseta y que la gente la vote. Por ejemplo,
Exacto.
Pues esta puede ser, que es la del Tom Brand, que es la a partir del
año 2000.
2000 al 2010. Fue una década, que es la que ha comentado Oscar, de Blake Griffin también. Que esto, bueno, que el logo no cambia, pero sí que...
Hay que recordar...
Cambia el lateral, que es azul.
Exacto. Hay que recordar que los Clippers siempre han estado a la sombra de los Lakers. Los Lakers cambian su camiseta en el 99. Esa camiseta, la que vimos, la mítica de Kobe Bryant, de Pau Gasol y demás, esa más moderna de los Lakers, entra en el 99. Un año después, los Clippers deciden también modernizar sus
yo
camisetas.
Y yo más.
Más que yo más, acaban siendo y yo también, ¿no? El y yo más llegaría con Ballmer, pero bueno.
Yo tuve una de los Clippers, horrible, era horrible. Era de estas que azul, muy clarita, con mangas.
También la tengo.
Ah,
También la tengo, pero no la he puesto aquí. No, el pijama no.
De Corey Maggette.
Era un pijama, era un pijama.
De Corey Maggette. ¿La de Corey Maggette o de quién era?
No, yo tengo, no, la, no, de Chris, de yo tengo la de Chris Paul. Yo tengo la de Chris Paul.
Ah, es verdad. Era de los...
La de Chris Paul tengo yo.
¿Cómo le llamaban ese equipo? El Lob City, ¿no? En los del...
Sí.
Uf. Tampoco llegó a mucho.
Ese equipo era muy odiable. O sea, en un mismo equipo, Doc Rivers, Blake Griffin y Chris Paul. O sea... Bueno, ¿dónde ponemos la camiseta local de los 2000 de los Clippers, chicos? Para mí, la voy a poner en la otra. No la tiro a la basura a la valleta, pero...
Yo también.
Camiseta blanca.
La calle con ella.
Yo también.
Pues ahí la ponemos en la otra. Esa era la local.
Llegamos a una de las más míticas, que es la roja, que la has pasado.
Perdón, ahí está.
Esta de aquí, la de fuera de casa, es la roja. Creo que es el 1 de Chance y Velops, ¿puede ser?
Sí. Sí, sí.
Bueno, esta la llevaron más o menos en 2005-2006. Y para mí esta debería ser la camiseta de los Clippers. O al menos una de las camisetas...
Sí, puede ser.
De los Clippers, ¿no? Con esta... estos Clippers
buscando.
En blanco, el relieve en azul y roja, ¿no? Es muy mítica.
Estoy buscando.
Yo a Lamar Odom, si cierro los ojos, me imagino a Lamar Odom con esta camiseta.
Es que era lo que te iba a decir. El 1 de... No. No.
Yo
no,
creo que fue Chance Villas, ¿no?
No, pero no estaba en ese equipo. Es que este equipo...
Que Maggetti, estaba Maggetti por ahí, ¿no?
Sí, sí,
estaba
sí.
Darius
es
Mines,
el equipo de Sean Livingston Clippers, ¿no? Y demás que juega playoffs y cae en semifinales de conferencia, que es pues la vez que pasan ronda antes de llegar a esos Clippers de Lob City que decíamos. Y a mí me sonaba, pero no, en ese equipo no hay ningún jugador con el 1. Era lo que estaba comprobando ahora en Basketball Reference. Pero sí que es la camiseta de Elton Brand, de Howard Eisley, de Chris Kaman, Sean Livingston, Corey Maggette, Cutino Mobley.
Puede ser Cutino este, ¿eh?
Cutino siempre es el 5. Cutino Mobley no tiene duda que siempre llevo el 5. Por cierto, qué asco da Cutino Mobley lo en forma que está con
un poco más tarde.
Tropecientos
con
80
años. Con 80 años.
Sí.
Con
¿Qué te dice la jefa, Óscar? ¿Qué te dice la jefa? Cuéntanos.
Ah, no. creía que me había muteado, ¿eh?
No. Tampoco se han escuchado
nada, ¿eh?
No, hay que hacerle caso a la jefa siempre, ¿eh? Siempre hay que hacerle caso. Uy.
Sí, eso por descontado.
Me está fallando aquí el micro.
Bueno, está la camiseta. Sí, te está fallando el micro. Bueno.
Sí, aquí, vale.
Sí, esta podría ser la camiseta, ¿no?
Para mí sí.
Esta yo hay que ponerla para que la gente la elija, hay que poner esta.
No, y aparte que es el...
Luego hay otra alternativa. Sí, es el...
No, que digo que es la primera camiseta competitiva que vemos de los Clippers. Si nos olvidamos
de
principios de los 90, que hicieron dos primeras rondas, pues mira, desde la 96-97, que también cayeron en primera ronda, que pues hasta en 10 años no volvieron a pisar, ¿no? Y yo claro. Creo que eso pues merece estar ahí. Aparte es chula, ¿eh? A mí me gusta.
Sí, sí.
Luego apareció una alternativa que era de color azul con lateral blanco que pone Los Ángeles, no pone Clippers, Los Ángeles en rojo y el número en rojo. Creo que está la de Corey Maggette.
Exacto.
Que suena bastante.
Sí, sí.
Pero no es muy allá, no es muy allá. Pero
para mí esta es valleta,
Es decir, que fueron las primeras camisetas alternativas que habían. Que normalmente en esa época solo había local visitante y esta fue de las primeras que sacaron,
Yo esta la pongo en la otra.
Pero... Se parece un poco a la de Yugoslavia también o algo.
Puede ser yo la otra, voy a poner la otra esta.
Uh-huh. Sí.
Tampoco te quita el sueño, ¿no?
Por no ser tan duros, sí.
Y llegamos a la época de...
Pasamos al 2000, del 2010 al 2014, sacaron una terna de camisetas bastante bastante bonita. Mm. Bastante bonita.
Hay que
la que vemos en local, con el Clippers este en azul, número en rojo, van cambiando el rojo y azul. Mm. La blanca, pues a mí me parece muy chula esta,
Yo, es que es blanca.
Esta ya es de Chris Paul, Esta ya es de Chris Paul. La de Blake Griffin es más de la época.
Sí. Es esta.
Esto me gusta.
Lo que has dicho antes, Manu, la de Love está.
Love City. Por cierto, dejadme saludar a Martínez VR, que se ha suscrito, lleva 11 meses con nosotros, que dice, a puntito del año suma y sigue Nevi Adictos, y a Corrado Doncic, que nos dice, let's go, y está por ahí, dice, el 11 de Jamal Crawford, exactamente, el 11 de Jamal Crawford.
Para Jamal mí esta Crawford, es, muy mítico, sí,
para mí esta es la otra. Pero es que ya sabéis que yo las blancas no...
Es que tú las blancas no, a mí me gusta mucho esta camiseta,
No, pues,
a mí también. Yo la pondría en coleccionable.
Yo también la yo la llevaría, sí.
Pues ahí, sí, ahí la dejamos en coleccionable. Tenemos la de fuera, que era
la roja, la roja. No, la roja, que pone Los Ángeles con el número azul, que ya buscar sentencia con el o sea, tampoco voy a comentar nada más.
Yo esta la pondría en la otra.
También. La sí, otra, yo también, no es valleta, pero casi. Y luego el azul que tiene su gracia. La azul es bastante bonita.
A mí esta sí que me gusta.
La azul es bastante bonita.
Rompe además.
En blanco, en cursiva. Sí.
Es un azul más oscuro. Rompe un poco la tendencia de los últimos años del rojo y demás. Y aparte, pues eso, también está asociada a un momento bueno.
Blake Griffin,
de la franquicia.
¿No? El 32. Sí. Exacto. Creo que es Blake Griffin, ¿verdad?
Yo esta la pondría en la camiseta también.
Sí, yo también la podríamos para elegir, ¿no?
Y tenemos que mencionar ahora algo extradeportivo. Y es que ya sabéis que el caso de Donald Sterling obliga, ese racista asqueroso que fue apartado por la liga, que le obliga a vender la franquicia. Bueno, no le obliga, sino que se dan todas las circunstancias para que su exmujer decida vender la franquicia, porque tenía voz y voto en ese caso, y acaba la franquicia en manos de Steve Ballmer, empezando una nueva época de los Clippers, que entre otras cosas, además de que ya sabéis que están construyendo su nuevo pabellón en Inglewood, buscan diferenciarse, y además buscan diferenciarse no tapando banners de nadie, ni colgando fotitos desde el techo, como hacían esos Clippers de Sterling, sino que buscan un rebranding, un cambio de identidad.
Cambian el logo, sí,
De la franquicia. Y nos encontramos con esta camiseta, que es la camiseta local, que a mí me gusta, porque siendo un cambio, moderniza lo que es los colores clásicos de la
moderniza,
de la
tipografía, exacto. Sí, el logo.
Y yo esta la pondría en coleccionable, incluso para ser blanca, ¿eh?
Sí, puede ser. Coleccionable también me parece bien.
Hay muchas coleccionables aquí. Sí, de esta década, que ya es del 2010 en adelante, más o menos no ha cambiado mucho, ¿de acuerdo?
2014, sí.
2014, exacto. Pues son logos bastante bonitos. Hay unas mejor que otras, pero bueno. Por ejemplo, esta de fuera de casa, a mí no. El logo aquí al lado del número no se parece más un peto que otra cosa.
Pero a mí me gusta. A mí me gusta porque es distinta.
A mí es que me gusta la última que vas a poner.
Sí,
que,
bueno, esa ya me vuelve loco.
Que más que esta, ¿eh? Esta te vuelve loco, ya tenemos tres, ¿no? Para elegir.
Claro, a mí esta me gusta mucho.
Está chula, ¿eh? Pero bueno.
Porque es valiente. Le falta algo a mí, es valiente, es innovadora. El logo es es la camiseta roja con el 3 en el pecho, que siempre me han gustado las camisetas con el número más arriba, y en la parte derecha del pecho vemos una C que tiene dentro una L que tiene dentro una A, con lo cual tenemos Los Ángeles Clippers ahí todo en un logo que a mí me gusta bastante, ese logo alternativo de Clippers. Yo esta la pondría por lo menos en coleccionable, ¿eh? Porque para camiseta voy a poner la negra, ya lo sabéis. ¿Qué opináis?
Sí, pues la otra coleccionable es una de esas.
Yo la otra la pondría, a mí no me gusta nada.
La otra.
Martínez VR me dice, Manu, no sé si lo has comentado antes, pero podemos poner puntos para el sorteo de la camiseta de Neviadictos, pone finalizado, no sé si se ha acabado, siento la interrupción. Ah, no, porque han pasado los días, no se ha llegado, ahora lo vuelvo a activar, ¿eh? Os pido disculpas. Dice Martínez VR, esta de Paul Valletazo. Bueno, la hemos puesto en la otra y yo voy a poner
también la camiseta esta de aquí, que me parece una pasada, con el LA Clippers en medio, el logo con el balón.
Sí, sí.
Esta es de Chris Paul, pero bueno, la ha llevado Kawhi Leonard, Paul George también.
Yo esta la pongo en la camiseta.
Que harás un poco más las camisetas de esta City Edition, que no las suelo poner, ¿vale? Porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Sé que han hecho una rollo el Grand Theft Auto, ¿no? Un poco sí. más del San Andreas y tal, que es una pasada.
Esa es muy chula.
Yo la, yo la tendría, pero
la, para la negra, la estar... negra, la blanca.
Negra, sí.
La blanca no
la
me.
Estoy hablando de la negra.
Por cierto, te ha faltado.
Pero esta es la alternativa mítica de Clippers. De...
Te ha faltado una retro, y que me imagino que no la has puesto porque, como era la de los Braves. No, 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 no. La retro de los Braves. En la época de Elton Brand también la usaron.
Azul celeste, ¿no?
Una
celeste,
no, 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 no.
La, una naranja.
La blanca con las rayas naranjas y negras o naranja con las rayas blancas y negras. Las dos había. En homenaje a los Buffalo Braves, que a mí esa me gustaba mucho también. Pero bueno, entiendo que como te basaste en Los Ángeles Clippers, pues eso, aunque lo usaran sí, en claro. Los Ángeles, no dejaban de ser.
Que si no te puedo sacar 30 camisetas y ya te digo, se alarga bastante. Pero esta también es la camiseta, ¿no? Tenemos tres, entonces.
Sí, sí, ahora os enseño.
Hemos elegido...
¿Tenemos... Por temporada, por equipo, ¿cuántas camisetas hay ahora? Porque es una barbaridad, ¿eh?
Pues tres o cuatro.
Pues por eso me ciño simplemente en las oficiales, digamos. Uf, porque si empiezo que... a tirar de City Editions, que llevan tres temporadas sacando estas camisetas, nos vamos al doble.
Sí, claro. Sí. Es que además ahora las cambian todos los años. Entonces,
y además tampoco me gusta porque puedes ver a Lakers de... A ver, que me lo invento, ¿vale? Pero Lakers de verde, Boston de sí, rojo, sí. Claro.
De
y
mili-
a
mí San Antonio de militar.
Sí, no me, de verdad que no me acaba de convencer, ¿eh? Yo prefiero un poco más el old school. Uh-huh. Y bueno, estas tres, pues mira, una roja, azul y negra, pues de uh-huh. distintas épocas, de los 2000, 2010 y 2020, ¿no? Uh-huh. Bueno, que la gente vote. Ya se la pasaré a Dani a ver si esta vez la quiere colgar en Twitter.
Pues ya sabéis.
Si no tenéis el Instagram donde podéis también votarlo, ¿eh?
Tenéis que elegir.
Yo votaría la roja.
Entre la camiseta visitante de los 2000, esa roja con los en que pone Clippers, la camiseta alternativa de la época de Blake Griffin, azul con Los Ángeles en el pecho, o la camiseta alternativa negra más moderna desde 2014, la época Ballmer, con ese balón de baloncesto y ese logo concentrado en el pecho. La semana que viene pues os diremos cómo ha quedado la cosa. Ahora vamos a opinar de qué, pero antes, ya sabéis, repasamos las clasificaciones y eso significa que lleguen nuestros amigos de Igloo. Empezamos como siempre por la conferencia este donde mandan los Boston Celtics con 35 victorias y 13 derrotas. Segundo son los Philadelphia 76ers, 30 victorias, 16 derrotas, una derrota menos que los Bucks, que están terceros con 30 victorias y 17 derrotas. En la cuarta plaza están los Brooklyn Nets, 29 victorias, 17 derrotas. Quinto son los Cleveland Cavaliers, 29-19. Y sextos, cerrando puestos de playoff, Miami Heat, 26 victorias, 22 derrotas. En los puestos de play-in están los Knicks, séptimos, 25 victorias, 23 derrotas. Octavos son los Hawks, 24 victorias, 24 derrotas. Novenos los Pacers, 23 victorias, 25 derrotas. Y cierra los puestos de play-in, décimos, los Bulls, 22 victorias, 24 derrotas. Ya fuera de los puestos de postemporada están los Toronto Raptors, undécimos, 21 victorias, 27 derrotas. Los Wizards, 20 victorias, 26 derrotas, decimosegundos. Decimoterceros los Orlando Magic con un balance 18-29. 13-35 para los Hornets, que son decimocuartos. Y cierra la tabla en el este los Detroit Pistons, 12 victorias, 37 derrotas. En la conferencia oeste mandan los Denver Nuggets, 33 victorias, 14 derrotas. Segundo son los Memphis Grizzlies, con 31 victorias y 16 derrotas, aunque llevan 3 derrotas consecutivas. Terceros, los Sacramento Kings, 27 victorias, 19 derrotas. Cuartos, los Pelicans, 26-21. Quintos, los Mavericks, 25-23. Y sextos, cerrando puestos de playoff, los Clippers, 25 victorias, 24 derrotas. Como antes y me callo. En séptima plaza en los puestos de play-in están los Phoenix Suns, que parecen resucitar con 3 victorias consecutivas para ponerse al 50%, 24-24. También al 50%, 25-25, octavos los Jazz. Minnesota Timberwolves son novenos con 24 victorias y 25 derrotas. También con una derrota más que victorias están los Golden State Warriors, en su caso 23-24, décimos, cerrando puestos de play-in. Es el mismo balance que tiene los Oklahoma City Thunder, que son un décimos, 23-24, décimos segundos los Lakers, 22 victorias, 25 derrotas, décimo terceros los Blazers con ese mismo balance, 22-25, décimo cuartos los Spurs, 14 victorias, 33 derrotas, y cierra la tabla el peor equipo de la NBA, Houston Rockets, 11 victorias, 36 derrotas. Y tenéis que perdonar, casi no llego. Es que este frío me está matando, me está afectando a la voz. Puto frío. Pero bueno.
Chicarrón del norte.
Me estoy quedando. Es que yo soy gallego. A mí dame agua, no me des frío, joder.
Qué pesado con el agua.
No, coño, pero que si cuando hay frío, pues mira qué voz tengo. Mira qué voz tengo. Y me queda programa hoy, mañana y pasado. A ver cómo llego al viernes. Bueno, chicos, nos dicen por aquí en el chat. Dani Salas dice, están colores invertidos, me gusta más. Sport Cities dice, muchísimos modelos. Dani Salas nos dice, este año los Caps tienen granate, negra, blanca y City Edition. Y nos pregunta, ¿qué os parece lo de Hachimura? Ahora hablaremos. Norticross nos dice, sí. Buenas. Y Óscar Villares dice, buenas noches, chicos. Saludos a mi tocayo Óscar. Estaré aquí criticando desde detrás de la barrera. Óscar Villares lo tendremos el jueves en el retrovisor sobre Chris Mullin. Tenemos que abrir con el primer traspaso de este mercado de invierno, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que, aunque los equipos pueden hacer traspasos en cualquier momento hasta el cierre del mercado el 9 de febrero, normalmente hay un inicio, que es el 15 de enero. Bueno, el 15 de diciembre es un primer inicio, pero el 15 de enero, cuando ya se sabe qué jugadores ya están disponibles, todos los jugadores traspasables, es cuando empieza todo el run-run y todos los rumores. Tenemos un traspaso confirmado, y es el de Rui Hachimura a los Lakers a cambio de Kendrick Nunn y tres segundas rondas. Ya no hay terceras rondas desde hace muchos años. Tres segundas rondas a los Wizards. Una de Bulls, otra de Lakers y otra a elegir entre la peor de dos equipos. No recuerdo quiénes eran. Yo creo que es un traspaso. Si bien tampoco hay que volverse locos y Hachimura no es Shaquille O'Neal ni Kareem Abdul-Jabbar, pero me parece un muy buen movimiento, muy inteligente para los Lakers. Primero, sí. Porque a cambio de prácticamente nada se hacen con un Hachimura que ha dado pinceladas esta temporada y que además es expiring, es agente libre restringido cuando finalice la temporada, que es el motivo por el que lo traspasan los Wizards. Segundo, es una pieza que les puede aportar, aunque sea desde el banquillo, ya les va a compensar. Y luego en verano pueden elegir si quedárselo, porque siendo agente libre restringido sí que podrían, ya sabéis, pasarse del límite salarial. Si tú tienes un jugador en tu equipo que termina contrato, sí le puedes renovar, pero no puedes ir a por un agente libre que no esté en tu equipo si te pasas del límite, ¿no? Eso le va a dar cierta flexibilidad a los Lakers, que de todos modos tiene que ser compensada también o complementada con más movimientos si quieren tener más flexibilidad este final de temporada y no solo librarse del contrato de Westbrook. Óscar, ¿qué te parece este traspaso? Que bueno, uno ve los medios y según quien lees, pues es una mierda o poco menos que les da el anillo. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Un buen movimiento, el principio de algo, no lo sabemos.
A mí me parece un buen movimiento, por lo que has comentado, que no das prácticamente nada. Das tres segundas rondas, que una que creo que es un swap, y si yo ya era partidario, si fuera los Lakers, de mover las primeras rondas, estas famosas de 2027-2029 para mejorar el equipo, porque es un equipo que está obligado a competir, es competir o remodelar completamente el proyecto, fíjate lo que puedo valorar estas tres segundas rondas que bueno, puedes encontrar un buen jugador, un jugador que te sea útil de rotación, pero en general no son jugadores que te van a cambiar un poco el signo de la franquicia. Y Hachimura me parece un buen jugador, creo que pues está un poco en el debe de los Wizards y un poco también en el debe del jugador el que no haya explotado de la forma que se esperaba, porque no deja de ser un número 9 del draft, con un buen físico para jugar ahora mismo el baloncesto, que no es especialmente bueno en nada, pero sí que puede hacer un poquito de todo, puede defender, puede tirar. Este año estaba tirando con un 33% de triples, el año pasado tiró con un 44%, creo, también estuvo a la mitad de los partidos.
Otro dato, Oscar, esta temporada...
Me parece que con tiros abiertos, con un ritmo...
Uy, ¿me escucháis?
Uy.
¿Me escucháis, chicos?
Ahora.
Ah, vale. Ahora, has vuelto.
Vale, vale. No, que te decía,
sí,
que,
sí.
Que otro dato, que en el catch and shoot está en las dos últimas temporadas en un 41%. 40. Es una pasada.
Sí, sí. Y desde las esquinas también. A mí me parece que se puede beneficiar bastante de... Los Lakers es un equipo que tiene ritmo alto, muchas transiciones, jugar a lo de LeBron, que te den muchos tiros. Creo que puede estar bastante bien, sobre todo creo que les hacía falta a los Lakers. Me parece a mí que tenían demasiado base escolta, jugador muy pequeñito. De esta altura solo tenían a Toscano, Troy Brown, poco jugador interior. Pueden jugar con o sin LeBron y con Davis, con o sin Thomas Bryant. Puedes hacer muchas combinaciones. Y yo incluso veo la posibilidad de que sea titular si él está bien físicamente. Bueno, el otro día metió 30 puntos. Sí. Si él se acopla bien un poquito al equipo y que salgan de una segunda unidad, pues Thomas Bryant, cuando vuelva Davis, evidentemente que sea el 5 titular. Pero me encaja. Es un jugador que va a sumar y que sobre todo me parece inteligente porque tiene 24 años, lo puede renovar el año que viene, tampoco te ha pedido una barbaridad, si le está a gusto, para él es un gran mercado.
Y hay que recordar...
Que hay pocas cosas que te puedan salir mal.
Hay que recordar que Rui Hachimura, entre otras cosas, fue baja mucho tiempo por motivos que no se han llegado a esclarecer. Se hablaba de la enfermedad de un familiar, se hablaba de una depresión. Bueno, el caso es que hemos visto pinceladas, tú lo decías, el otro día mete 30 puntos. Le hemos visto rendir bien en pocos minutos y sobre todo... Yo creo que, Sergio, lo que han conseguido los Lakers con este traspaso es un doble efecto. Por un lado, demuestras que quieres apurar tus opciones, aunque sean de play-in, aunque tal y como está el oeste, a lo mejor no hay mucha diferencia entre ser décimo y sexto, pero apurar tus opciones de play-in esta temporada sin hipotecar el futuro. Porque esto, hay que recordar, son la segunda ronda de los Bulls del 23, que puede ser buena. La segunda ronda del 29 de los Lakers y la peor segunda ronda entre Wizards y Lakers. Es decir, la mejor se la queda Lakers y la peor se la queda Wizards, ¿no? No es un swap, no es un cambio a voluntad,
sí,
sino
sí.
Que está obligatorio a quedarse la peor, ¿no? Es algo que no te hipoteca. Es decir, las segundas rondas sí que nos encontramos robos, pero no es como dar un lottery pick.
Hachimura, a ver, en una segunda ronda normal y corriente, pues Hachimura vale más que cualquier segunda ronda, ¿no?, que puedas dar. Y yo creo que hemos hecho, como comentáis, muy buen traspaso. Estoy de acuerdo que el Lakers sale bastante reforzado de esto. Ahora, ¿que Hachimura te va a dar 20 victorias más? Pues no, evidentemente no. Yo creo que va a mejorar sus números porque va a tener más minutos en Lakers, ¿no?, por todo lo que estaba comentando Oscar. Y bueno, creo que sale de Wizards aparte porque si no, no podrían renovar a Kuzma.
Pues no.
¿No?
Sí, sí, sí. Hay que recordar
que quiero decir que Wizards también lo quería.
No llegaron a un acuerdo para la renovación el año pasado. O sea, estamos con Hachimura en un caso similar, salvando las distancias, similar al de DeAndre Ayton con los Suns. Es decir, no llegan a un acuerdo en su día para ampliar el contrato y pasa a ser agente libre restringido. Como parecía claro que no iban a llegar a un acuerdo para renovar el contrato y igualar una oferta por Hachimura implicaba que los Wizards entraran en impuesto de lujo y no quieren hacerlo, pues por eso lo traspasan. Nos dice Metzoad, Raúl, dice, buen movimiento por lo que han dado, pero viendo Twitter Laker parece que han conseguido la reencarnación de Karim. Dani Salas dice, coincido con Oscar, esperaba más de él. Thomas Bryant, el tapado, me está flipando. Thomas Bryant es buenísimo.
Pero es que con minutos ya era bueno en Washington, ¿no?
El único problema de Thomas Bryant es su salud. Es decir, si Thomas Bryant estuviera sano...
No estaría en Lakers.
O no se hubiera ido la primera vez. Sí. Porque siempre ha sido el problema de Thomas Bryan. Dice Mechoan, mucho se dice que de que el último partido metió 30, pero en el anterior se cascó 0. Bueno, sí, yo creo que es un chico que ha demostrado ser irregular, que ha demostrado tener talento. Creo que los Lakers arriesgan muy poquito haciéndose con él. Y él, está en una operación triunfo de 4 meses. Va a depender de él. Porque minutos va a tener, porque los Lakers tampoco tienen tanto en ese puesto y sobre todo mientras no vuelve Anthony Davis.
De todas formas, ¿Washington de verdad va a pagar a Kuzma?
Sí.
O sea, yo Washington, yo creo que, sí. Creo que hace tiempo que creo que han perdido el norte, o sea, con la configuración de plantilla, con el propósito que tienen de equipo. Es un equipo que lleva un montón de años en medianía de no tanquear, de no competir, o sea... La configuración esta que habían hecho de tener un montón de cromos repetidos que por eso, entre otras cosas, han tenido que traspasar a Hachimura. ¿Sí? O sea, es que me...
Mira, la temporada que viene los Wizards tienen el contrato de...
Pereza me da de ver, ¿eh?
Os decía que la temporada que viene los Wizards tienen el contrato de 46,7 millones de Bradley Beal. Una opción de jugador de Porzingis de 36 millones, que ya ha dejado claro Porzingis que le ofrecen el máximo o la va a coger. Yo creo que la va a coger. Kuzma tiene una opción de jugador de 13 millones, pero ya se está hablando de que van a llegar a un acuerdo para ampliar su contrato. 12 millones 400 de Gafford, 9.800 de Montrezl.
Ese es el jugador, Ese es el jugador para un traspaso.
Claro. Sí, porque es otro jugador que tampoco ha rendido como ellos esperaban. Monte Morris está haciendo una temporada bastante mala, bastante, bastante mala, con esos 9.800 que tiene para el año que viene. Pero Gafford, que cobra... No, Gafford no sé si es de los que puede ser traspasado, porque le entra el nuevo contrato la temporada que viene. Tendría que verlo. Ahí lo tuiteamos, la lista que nos pusieron con los jugadores traspasables y no traspasables. Pero sí, es muy apetitoso Gafford, sí. Aunque yo estoy pensando más en el verano que viene, ya cuando entre su nuevo contrato, con esos 12 millones, porque ahora mismo esta temporada cobra 1.900, entonces ahí poco puedes conseguir. Estamos oyendo muchos rumores y claro, la gente, si no pongo esto, la gente se me va a enfadar.
¡Willy!
Parece que
Willy
interesa.
Bueno, ha tuiteado un icono así de...
Con un gorila.
Un gorila, perdón.
Ah, sí, no. el reloj también.
¿Es el gorila de Phoenix?
Tenía pinta, ¿no?
Pues los rumores hablan de Miami y de Boston.
Yo digo por el gorila. Sí. El gorila no sé. Era la mascota de los Suns.
A lo mejor lo ha puesto porque está engorilado, no sé.
Vale. No nos metamos en marcha.
Este es el debate que tenemos siempre cuando hay un jugador que lleva una bandera en concreto, pues todo se sobredimensiona. Igual que se habla de los Rockets de Garuba, pues se habla de los Pelicans, jugadorazo, el nuevo Draymond. Se habla de Billy Hernán Gómez. Y hay una campaña mediática y desde la propia NBA, digámoslo claramente, en NBA España, no solo pasa aquí, la propia NBA está haciendo fuerza para que sus filiales, entre comillas, en cada país promocionen a los jugadores de ese país. Pero es que estamos hablando de un jugador que es que a mí me parece muy bien el MVP. Y lo hemos hablado muchas veces. Pero ya sabemos que que FIBA y NBA son deportes distintos. Pero es que es un jugador que está para lo que está. Y que si después de 7 años, 5 equipos, 5 entrenadores, 3 equipos, su carrera es similar a la de Potapenko, a la de Ken Birch, ese es el nivel del que estamos hablando.
Es que los números están ahí.
Claro, o sea...
No, tú no puedes...
Evidentemente...
Y han tenido minutos para demostrar...
Claro, pero... pues es un agujero negro en defensa. Entonces, eso ya hace imposible que juegue, con Zion.
A mí me parece genial que vaya intentándolo y que lo pruebe todo lo que quiera y que dé el salto perfecto. O sea, yo sé que Williams es un jugador que en Europa podría ir, pero perfectamente a MVP por
sí.
O nominaciones de MVP de Euroliga, ¿eh?
Sí, yo lo tengo clarísimo, ¿eh?
Bueno, en NBA pues las reglas cambian, la manera de jugar es diferente y a él no le va nada eso por el tema defensivo.
En Boston yo no lo vería nada porque tendría el mismo papel que ha tenido en Pelicans, o sea, nulo.
Claro.
En Miami, estuve hablando ayer con unos amigos que tienen el podcast del calor de Miami, y dicen, claro, bueno, dicen, si es que no tenemos interiores, realmente no tenemos pivots, no nos importaría probar. O sea,
la duda es, en Miami, si Spoelstra va a confiar en él, porque tiene a Jurseven, que Jurseven lo hizo muy bien.
Sí, es parecido.
El año pasado, en ausencia de Adebayo, pero Spoelstra dice que Jurseven no le convence porque no defiende. Y el otro día decía que, bueno, que le sacaban los números del año pasado y decía Spoelstra que, bueno, que los números así al aire no se entienden y que hay que mirar un contexto, ¿no? Yo creo que eso vale también para Billy. El caso de Jovic le pasa similar, ¿no? Está ahora en la línea de desarrollo porque tampoco defiende, vamos, a nadie. Sí. Pero sí que tendría un hueco. Estoy con Óscar, Sergio. Es que en Celtics le pasaría lo mismo. Yo creo que necesita, igual que le pasa a su hermano, que parece que se va solo a equipos donde tienen 15 aleros
en su superpoblación de aleros.
Pues yo creo que tiene que intentar buscar un equipo donde tenga hueco, porque sí. Evidentemente si tienes...
Pero, a ver, define hueco, porque se te han lesionado tu pivot suplente, es que no sé.
Es que en Miami tendría hueco, ¿eh? Yo lo pienso de verdad, hueco de tener 15 minutos por partido, porque Miami no tiene jugadores, es que no tiene literalmente, está jugando Calen claro. Martin de 4, está... Yeah. Jurseven está lesionado, Dedmon tiene el jaleo que tiene por detrás, o sea, es que no tienen.
O sea, hay que recordar claro, que Dedmon...
¿Qué da Miami? ¿Qué podríamos ofrecer?
Nada, pues que no. Lo que lo
la ronda. Claro, es que no sé, no...
Por cierto, no sé. Va a estar Kevin Durant fuera 2 semanas más, fue reevaluado ayer y lo volverán a reevaluar en 2 semanas. Ha dicho Durant que él quiere jugar el All-Star. Que hace mucho tiempo que no juega y que le toca los huevos.
Ya se ha perdido 2 semanas, quedan otras 2.
Sí, sí, sí.
Uno es un esguince, ¿no? Un desgarro del...
Por cierto...
El ligamento.
Estaba diciendo yo lo de Porzingis y Mark Stein dice que Kristaps Porzingis estaría tanteando declinar su opción de jugador de 36 millones para la temporada que viene. Porque querría quedarse en Washington y no le importaría bajarse el sueldo para quedarse en los Wizards. Eso es lo que sí informa Marco.
Oye, ¿creéis que va a haber alguna bomba de este mercado, de este cierre? Porque estuvimos comentando la semana pasada también sobre rumores de Trey Young, que no está... Que bueno, que...
Yo creo que
yo lo veo bastante improbable, pero...
Yo si escuché que se mueven ahora, me resultaría muy extraño, ¿eh? Ahora.
A mí también, pero no sé si creéis que va a haber alguna bomba.
Os dejo un dato, que no sé si creéis que puede llevar a bomba o no, pero es que Fred Van Vliet ha despedido a sus agentes. Y al parecer los Pelicans han contactado con John Collins. Por si alguien tenía dudas.
John Collins, otro que lleva
en Atlanta, para media NBA. En Atlanta tiene todas las papeletas para que pase algo.
Con John
ahí.
Collins, ¿cuánto llevamos hablando de traspasos? Porque ya varios años.
Y el otro día él lo decía muy claro, ¿no? Que en una entrevista decía que parecía que todo eso había quedado atrás con la renovación que le dieron, pero con la marcha de Travis Schlegel él dijo, no, si es que ya se ha ido el que me firmó, ya se ha ido. Entonces ahora son otros y esto es empezar de cero. Yo tendría un ojo puesto en Toronto, aparte de Atlanta.
Sí, sí, sí.
Mañana hablaremos con Iman Aidan.
Muy traspasable.
Porque si acá en Unovi,
hay mucho jugador traspasable que, bueno, que importante, ¿eh?
Sí, yo creo que los tres podrían salir. Nosotros estuvimos haciendo precisamente un podcast de avanzada de los Toronto Raptors. Y no es que estuvieran mucho peor esta temporada respecto a la pasada en general, pero empeoraban un poquito en todo, y sobre todo la defensa. Y yo creo que les hace falta. Han jugado mucho a esto de tener mucho cromo repetido, de este jugador
el ejército clon
que hace un poco de todo,
el ejército
pero
clon.
Poco especialista. Sí, poco especialista, y les falta yo creo que un generador de juego. Yo a Van Vliet, siendo un buen jugador y no dudando de su calidad, me lo hubiera quitado hace un año, ¿eh?
Sí.
Porque creo que con ese jugador, que me parece un buen jugador, tienes el techo capado y tienes potencial teniendo un Scottie Barnes, un Anunoby,
lo que pasa
de que sean esos jugadores llave que te posibiliten competir de verdad.
Pero yo creo, Óscar, que Toronto se vio muy marcado la temporada pasada por esa temporada en el exilio, en Tampa,
sí.
Que tanto que a Siakam, por ejemplo, le afectó muchísimo. Y, sí. Y había un poco esa sensación de estar en deuda con los jugadores que quedaban del anillo del 19, ¿no? Entonces yo creo que el caso de Siakam es aparte. Yo creo que Siakam sí. No deberían de traspasarlo, salvo que quieran hacer reconstrucción de cero y decir, venga, vamos a pensar en 3-4 años y construir alrededor de Scottie Barnes. Creo que no es lo que deberían de hacer. O sea, yo tengo claro que me quedaría con Barnes, Anunoby y Siakam, y a partir de ahí empezaría a moverme. Y si tengo
pero
que mover
Siakam
a uno,
la temporada que viene acaba contrato. La temporada que viene es su último año. ¿Le sí, vas sí, a renovar?
Sí. Yo sí. Yo, si yo fuera...
No me parece mal, ¿eh? No me parece
ahora
mal.
Está bien. Ahora ha vuelto al nivel, ¿eh? Sí, sí. Al nivel de
claro,
anillo.
Claro,
claro.
Pero es
muy
que
parecido en números.
Volvemos a lo de siempre. ¿Qué agente libre se quiere ir a Toronto? Es que
claro,
tienes
es
que tener en cuenta eso.
Yo,
claro, porque los impuestos son mayores, el clima es una mierda, están fuera de su país, que es una gilipollez porque es cruzar... Sí, o sea, sí, estás sí, más sí. lejos si estás en Miami de Nueva York que si estás en Toronto, pero bueno, a algunos de los jugadores les pesa. Tienes que tener en cuenta eso a la hora tanto de reestructurar tu equipo como de hacer renovaciones. Pero, oye, pues a lo mejor tengo que sobrepagar a algún jugador que ya tengo porque luego no puedo acudir al mercado de agentes libres para esto, ¿no? No sé, yo es lo que haría. Mañana hablaremos con Iman Aydan porque hay muchísimos rumores y sobre todo, algo que yo no había visto desde que sigo más activamente todo lo que son los foros, medios locales y demás, hasta ahora Toronto era una piña. Y la afición de Toronto iba a muerte con el equipo, apenas veías críticas y demás. Este año estamos viendo en redes sociales, en los comentarios, en las noticias de los medios de allí, críticas muy duras a Van Vliet, críticas muy duras a Siakam, críticas muy duras a Scottie Barnes, que yo creo que es, vale que le está fallando un poco el tiro, pero jugador de segundo año, que se tiene que adaptar a un equipo y demás, yo creo que son un poco exagerados. Y yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Que hay ruido, que en una franquicia donde normalmente no había ruido, este año hay ruido. Y yo creo que eso puede generar movimientos, ¿no, chicos?
Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, pues bueno, es que estás fuera de play-in y este es un equipo para competir por meterse en play-in de forma directa sin pasar por play-in por calidad de jugadores. Y viendo también cómo está un poco el nivel del este, deberían estar pues eso, peleando con Miami, con Cleveland, por tratar de coger esa sexta, quinta plaza. El año pasado fueron quintos. Y creo que también en relación a Scottie Barnes, muchas veces no esperamos que la evolución de los jugadores son progresivas y no, hay pico. O sea, hay altos.
Claro. Y
bajo. A mí es un jugador que me encanta, me parece buenísimo. Por ejemplo, por cosas.
No, y aparte que en esos picos, en esos altos y bajos que decías, hay que recordar que es que a Scottie Barnes este año, Nick Nurse, que es otro que parecía sagrado en Toronto y ya hay mucha sí. gente criticándole, Nick Nurse le ha hecho jugar de center y le ha hecho jugar de base. O sea,
sí, sí.
Entonces necesitan los jugadores.
Yo le veía subir el balón y me dolía la espalda. Te lo digo de verdad. De agachar el culo.
No, agachado, sí, sí.
Pero
sí,
a mí me dolía más verle jugar de center. Porque es un jugador que es innecesario. Además, lo que decimos, ¿no? En Toronto, el ejército clon, que tienes tropecientos jugadores similares, coño, que pongas a Scottie de center, me parece un poco tirarle a los leones, ¿eh? Y, pero bueno.
Si os acordáis en verano que sonó Gober, y muy fuerte,
sí.
que yo no lo entendía.
Sí,
no,
sí, sí.
No, digo, ¿por qué?
En Minnesota también hay problemillas, ¿eh?
En Minnesota el que está sonando...
Si solo hubiera uno...
En Minnesota el que está sonando es D'Angelo Russell, jugador que termina contrato, que está haciendo una temporada patética.
Sí.
Porque...
Bueno, ¿quién se salva ahí? Es que...
Nadie.
Yo creo que Anthony Edwards deberían darle las llaves ya él directamente. Y...
Pues no estoy de acuerdo.
Towns, para mí Towns empieza a ser un poco tóxico.
Pero Towns estaba bien hasta que se lesiona. Y Edwards ha empezado la temporada fatal. Recordemos esa imagen de
sí, pero
de
ahora está
toda
bien,
una posición.
Es decir, yo hablo día de hoy, ¿eh?
Claro, claro. Pero que el inicio de los Wolves, para mí, aunque la gente se ha empeñado en mirar al juego interior, el problema de los Wolves viene desde el juego exterior. Tienen problemas para hacer llegar la bola a campo contrario. D'Angelo Russell está perdiendo muchísimo el balón, absorbiendo muchísima bola, cuando este equipo es para jugar a otra cosa, ¿no? Y ahí hay que ponerle también la responsabilidad, Oscar, a Finch, ¿no? Lo bien que hizo afinando el equipo la temporada pasada, sobre todo ya no en lo baloncestístico, sino en el vestuario, tiene que hacerlo esto, porque yo, lo siento, no compro que la base moral de ese equipo fuera Patrick Beverly, no lo compro.
No, Beverly, Vanderbilt y sobre... Pero ya no es que sea la base del año anterior que te funcionó bastante bien. Es que estás metiendo un elemento tan diferente como Gobert, desplazando a Towns de su sitio. Es que has cambiado todo. Es como cuando estás haciendo un puzzle, te han cambiado todas las piezas y dices, no, si es que ya no me encaja ni lo que tenía antes previamente que la base que estaba bien. Y te has quitado sobre todo eso, la fluidez, la defensa perimetral, que el equipo sea más dinámico. Es que ahora no funciona. Si me hubieras dicho, mira, me quito a Towns, me meto a Gobert, traigo un porrón de cosas por Towns, no me hubiera gustado, pero hubiera tenido un poco más de sentido. Pero es que juntar a estos dos jugadores en la época en la que se juega... Porque no es meter a Gobert con Siakam o a Gobert con otro cuatro más abierto que pueda cambiar en defensa con jugadores más pequeños. No, es meter a un jugador que es muy concreto, que su rol es muy concreto y que encima en playoff, que es donde querías dar el salto, te ha demostrado pues que bien, mejor o peor utilizado por Snyder, es un jugador que en momentos finales no,
claro,
no te cuadra.
Pero es que ahí yo incido en lo que acabas de mencionar, la responsabilidad de Snyder, ¿no? Es decir, yo creo que...
Sí, pero también es un jugador muy alto, que es muy grande, no intercambia con jugadores más bajitos... Que sí, que Snyder tendrá responsabilidad en no haberlo usado mejor, haberlo cubierto mejor.
Claro.
Pero si es que no sé. Sabes lo que te va a dar, Gobert. Si es que...
Claro, no, esto es lo que decimos siempre. Una nevera no te calienta la comida. Entonces, sí. Partiendo de que tienes una nevera, tienes que adaptar todo lo demás a esa nevera. La idea detrás del fichaje de Gobert es que Karl Anthony Towns llevaba tiempo Anthony Davisando, si me permitéis, diciendo que a él no le gusta jugar de 5, que él tira muy bien de fuera, que jugar de 4 abierto y tal. Oye, te lo han traído para eso, ¿no? No sé, yo necesito...
Ha pasado de eso hasta solo tirar de 3. Sí, yo creo que está muy desaprovechado Towns. Muy desaprovechado.
Es que Towns en esta NBA es un 5 puro. Es que es un 5
sí,
en esta NBA.
Y tranquilamente con numerazos se la saca.
Claro. Es que además no tiene la movilidad para defender aleros. O sea, claro. Si es que es lo que
por
se
eso, por eso que no.
Vamos a hablar de otro jugador que a mí particularmente me vendió la moto, se la compré y me ha decepcionado. O sea, me vendió un Rolls y era un Twingo. Cam Reddish, que ahora los Knicks piden una segunda ronda.
Están sorteando, a ver qué papeletas, por lo que sea.
Piden tan solo una segunda ronda. Qué decepción de jugador, que los primeros partidos que le vimos con Atlanta, sobre todo defensivamente, hacía un clic más, cambiaba la tendencia del equipo, y un tipo que parece realmente tóxico en el vestuario, ¿eh?
Tiene que ser eso porque también en Nueva York empezó de titular, recuerdo. Al principio,
sí, sí.
O sea, empezó de titular y poco a poco ha llegado ya no juega directamente. O sea, algo ha pasado. A Tips, si ya no le gusta, si no le pones ganas defendiendo, evidentemente no vas a estar, ¿no? Pero algo más ha pasado, sí. Algo más ha pasado en ese vestuario para que no juegue ni un minuto siquiera con la ristra de lesiones que ha tenido Nueva York, incluso con la lesión de Barrett hace 2 semanas, ¿no?
Sí.
Y ahora lo están rifando, vamos, con cualquier segunda ronda te lo dan, ¿eh? Mm. Te lo dan.
Yo lo que no entiendo es que he escuchado un rumor que los Bucks estaban interesados y que los Bucks estarían estudiando
sí, por
un
Ibaka,
intercambio.
Por el tema de
no,
Ibaka.
No, yo he escuchado hasta Grayson Allen. Digo,
pues yo lo
si,
ya,
si, tiene, si tienen los Knicks a tiro a Grayson Allen,
lo firmo ya,
Cam Reddish, pero,
aunque vamos. Sea un carnicero, ¿eh? Pero
es que el tema de Grayson Allen en los Bucks es que con Joe Ingles no tiene sitio. Es decir, el rol de Grayson Allen lo hace mejor porque no se le va la cabeza, no intenta asesinar a nadie y demás, y tira mejor.
Joder, man, yo prefiero a Grayson Allen.
Yo también.
Y metes que a Joe Ingles, ¿eh?
¿En estos backs?
No digo que haya sido mejor jugador. Sí, sin duda. Sin duda.
Bueno, pues de momento...
Joe Ingles lo quiero ver en playoff defendiendo. ¿Eh?
Joe Ingles va como tres marchas lento que los demás. Mano,
sí.
O sea, ahora mismo, ¿eh? O sea...
Es un juega andando, pero ha jugado andando toda la vida. Y de momento, cuando ha estado en pista, vamos, se ha entendido muy bien con todos. Y Grayson Allen estaba teniendo esta temporada su peor temporada en tiro. Vamos, yo entiendo.
Bueno, no estaba mal, ¿no? Estaba casi en un 30. O sea,
fue mejorando, pero antes...
Grayson Allen, un perfil de jugador intenso que yo creo que le va a hacer más falta a Milwaukee de cara a playoff, evidentemente.
Sí. 39, no está mal, o sea, no está mal.
Que solo sea para cargarse a la estrella de rival, ¿sabes? O sea, en...
Sí.
Bueno, pues...
Redis yo creo que van a acertar lo que sea. Yo creo que Redis es un poco la pieza que tienen ahí a medias junto con igual Toppin o Rose, que también...
Yo pensaba que se iba a Lakers, ¿eh? Yo pensaba que se iba a Lakers. Redis, que sonó muy fuerte por esa segunda ronda.
Espero que no. Pero bueno, es un poco el jugador joven apetecible que todavía es un poco la última vía que tienes ahí para colarlo y decir, bueno, es joven, puede hacerlo bien, tiene un buen físico.
Pero lo que pasa con esto es que cuando ya saltas en dos equipos y en dos equipos te pasa lo mismo, ya tu cabeza loca pues está resonando en los demás, ¿no?
Claro. Sí. Y sobre todo lo que hablamos muchas veces, que en esta liga al final es un círculo muy cerrado, todos se conocen, y cuando se te queda un San Benito... Cuesta
eso
mucho
es,
quitártelo y que se lo digan a Juancho. Juancho Hernán Gómez, en algún momento de su carrera le quedó el San Benito de que le gustaba más jugar a la videoconsola en casa que entrenar y le ha costado mucho quitarse eso. Y ahora tiene el San Benito de que actúa mejor de lo que juega, ¿no? Y también es verdad que lo que hablábamos, no le ayuda pues estar en equipos que su posición está muy, muy, muy bien cubierta, pero que a veces... sea justo o injustamente, una vez te quedas a menudo es muy difícil quitártelo. Y Cam Redis ya está más que señalado. Dice Tronker71 que Redis tiene que ir a un equipo tanking para destacar. Dani Salas nos pregunta, ¿alguien quiere a Levert? Dani, que es de los Cavs. Pues yo creo que los Cavs necesitan quedarse con Levert para anotar desde el banquillo, ¿eh? Yo no lo tocaría. No,
sí, pese a que no está en buen nivel, te aporta.
Sí, y en playoff muchas veces se te cierra el aro en minutos finales, es un jugador que puede enchufar, imagínate que tienes un mal día de Garland y de Donovan Mitchell, es un jugador que te puedes atascar esos momentos y, a ver, si tuvieras a tiro un alero decente que te guste, que te cuadre, pues bueno, no estaría mal, pero claro, el problema es ese, que es un spyring, a ver por quién lo vas a intercambiar, qué te van a dar, ¿no?
Se me ha ocurrido recordar y volver a traer, porque estoy viendo aquí rumores y mientras lo comento, pues voy a traer a Rafaela. Rumores, porque está la cosa calentita. Ya sabéis que aquí siempre nos fiamos de lo que leemos en Hoops Hype, que luego, por otros lados, hay mucho mucho humo. Pero bueno, ¿hablábamos de Toronto? Bien, pues comenta Kevin O'Connor de The Ringer, que no suele ir muy desencaminado en sus informaciones, que los Clippers han preguntado tanto por Kyle Lowry como por Fred VanVleet, que están buscando a un base veterano que incluso pueda salir desde el banquillo, porque en el capítulo 56 de Vamos a marear a Terrence Mann, los Clippers han decidido que ahora es el base del futuro.
Reggie Jackson, tío, ya. O sea...
Sí, a Reggie Jackson lo han apartado de la rotación y Terrence Mann, al parecer, es el base titular de los Clippers del futuro. ¿Qué os parece? Yo creo que son dos casos muy distintos, ¿no? Kyle Lowry, que parece ya casi un exjugador, y Fred VanVleet, que es un jugador que, si bien no está teniendo un buen año, claro, la duda es lo que le pagas.
Claro, y el traspaso, a ver, les van a pedir mucho por VanVleet, ¿no? Es más fácil conseguir a Lowry para estos Clippers, que podría encajar incluso mejor, ¿eh? Que porque piensa que los tiros se los van a llevar entre Kawhi y George, se van a llevar todos los tiros prácticamente. Entonces Lowry, pues es bueno para subir el balón y para controlar el juego, perfecto, ¿no? Uh-huh. VanVleet, que es más un base de anotador.
Yo he leído un rumor en NBA.com, proponía un traspaso a Sergio Rabina, creo que era VanVleet a los Clippers por Powell, Covington y creo que era una primera ronda protegida. Yo si soy Toronto no lo acepto.
No, no, yo tampoco. Yo tampoco. No, no. Por cierto, que los Clippers estarían también interesados en Mike Conley, pero que dice O'Connor que los Clippers asumen que va a haber muchos equipos en la liga preguntando por Conley, que los Jazz aceptarán ofertas mejores que las que los Clippers están dispuestos a dar, porque al fin y al cabo buscan un base veterano suplente. Por cierto, también dice O'Connor que, según fuentes, leak sources, ya sabéis, los Raptors, a no ser que tengan una oferta enorme, se dice enormous, con grandes jugadores jóvenes del mismo talento y dos o tres primeras rondas no protegidas, no traspasarán ni a Siakam ni a Nunobi. Los que sí, que es probable que salgan, son Van Vliet y Gary Trent Jr. Ahí están, que son agentes libres este verano. Esto es un poquito lo que ya estábamos hablando. Los Nets han preguntado por Naz Reid. ¿Qué os parece? Porque yo, a mí me parece que sería una incorporación cojonuda para los Nets.
Y para muchos equipos, ¿eh? Mm-hmm. Para Miami, para Boston si quisieran otro pivot, para... Me parece que encaja bastante bien, porque es un jugador alto. Tampoco es que sea un excelente defensor, puede hacer un poquito de todo, puede jugar bien el pick and roll. Me parecería que sería un poco apague y vámonos, no apague y vámonos si está Durán bien, pero sería una grandísima incorporación, ¿eh?
Buena rotación, sí, sí.
Ha sonado también para Clippers Mo Bamba, de los Magic, que dice Kevin O'Connor que al preguntar a fuentes de los Magic sobre si podría estar en conversaciones de traspasos Mo Bamba, le han contestado que está super available, o sea, super disponible. Vamos, les ha faltado ponerle un lazo.
Sí, sí, casi todo va. Bueno, es un jugador muy lastrado por las lesiones también, ¿no? Aunque está empezando a tener continuidad. Pero bueno, no vamos a comentar nada del retorno, ¿no, Manu? Como has hablado de Magic ahora.
Ah, no, de Isaac. De Isaac, que ojalá se rompa mañana mismo. O sea, no. O sea,
que me encanta encenderlo, sí, así, sí, un poquito.
Es que estamos hablando de un tío que defiende sí, las armas, sí, en las escuelas. O sea, que es que de verdad, que hoy Diego Torrelavega me decía por Twitter, no, hay que respetar. No, hay cosas que no hay que respetar. Un tío que defiende que se dispare a los inmigrantes que saltan la frontera, eso no hay que respetarlo. Estamos hablando de vidas. O sea, no, esto ya no es decir, estoy a favor de la educación privada o la pública. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un tío que le parece bien que los chavales vayan armados a las escuelas. Estamos hablando de un tío que defendía un golpe de Estado. O sea, no, que es un puto tarado.
No, hay límites que no puedes defender, está claro.
Sí. Yo,
pero Orlando tiene que hacer algo, ¿eh?, con todos estos jugadores jóvenes interiores, porque tiene un porrón.
Sí, tiene bloque joven.
Y sobre todo porque si Isaac efectivamente ha vuelto para quedarse, ahí Isaac va a tener minutos de jugadores que estaban teniendo minutos que tienes que moverlos, porque se han revalorizado.
Wendell Carter, Banquero, Wagner, sí. Bamba, que pues es que Bamba tesoro.
Con Anthony, sí, es que tiene muchos jugadores jóvenes, Sachs.
No, pero sobre todo por dentro, como dice Oscar, claro, es que por dentro, es que, mira, ahora mismo tienes, sin contar a Franz Wagner, que ha jugado de cuatro en muchas ocasiones, pero tienes a Isaac, tienes en two-way a Schofield, tienes a Banquero, tienes a Bol-Bol, y de center tienes a Mo Wagner, que no lo vas a mover porque tienes a Franz, a Wendell Carter, sí, Jr. y a Mo Bamba. O sea, lo normal es que muevas a Mo Bamba y ahí ya es que incluso yo me plantearía. Y claro, es que Bol-Bol te da cosas. Es que claro, es que Bol-Bol lo puedes poner de tres perfectamente.
Sí, sí. Pero te puedes pasar como un poco a los Toronto Raptors también, que lo hemos hablado antes. Mucho jugador igual, hay veces que te hace falta un poco de fluidez. Pero bueno,
sí, pero Bol-Bol es algo diferente, ¿no? Como comentamos. Y ahora yo me lo quedaría porque, bueno, te puede pegar una explosión este chico, ¿eh?
Sí. Por cierto, que está aquí diciendo Dani Salas, a mí me alegro que vuelva, que me gustaba su defensa. No, si es un jugadorazo. Si cuando estuvo sano era un jugadorazo y tiene una pinta de mucho más que un 3D.
Pero que deseamos que se vuelva a romper, eso está claro.
Yo desde luego. O sea, y porque no me apetece decir cosas más gordas.
Ya está, ya está.
Pero bueno. Por cierto, ha dicho Mike Brown, han salido rumores sobre un posible traspaso de Harrison Barnes, y ha salido Mike Brown diciendo claramente, informa Matt George,
No toquéis a los Kings.
Ha dicho, Harrison Barnes es irreemplazable. Si tengo voz en esto, no se mueve de este equipo. Ha dicho Mike Brown.
Ahora está bien, coño, que van terceros, ¿no?
Claro, no, lo que funciona no lo arregles, ¿no?
No toquéis nada, que ya va bien.
Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Al principio de temporada era el jugador que más papeletas tenía para salir traspasado, además con el buen inicio que tuvo Keegan Murray. Y él empezó bastante mal, pero poco a poco se ha ido ganando un poco, ha vuelto a recuperar su nivel. Y de hecho yo pienso que deberían ahora renovar, porque es expiring este año, ¿no? Sí. Deberían renovar un contrato que satisfaga un poquito a ambos, y él pues va a estar a gusto en un equipo competitivo que está teniendo bastante peso, tampoco tiene muchos otros grandes aleros que le hagan competencia, y me parece fundamental.
Hay que recordar que Harrison Barnes es el, bueno, quitando a Dela Vedova, si contamos a Dela Vedova como jugador de los Kings, ha jugado 20 partidos, pero es el más veterano del equipo, es el que más tiempo lleva en este equipo. Es un veterano curtido en mil batallas que ha probado cosas buenas y también ha probado unas cuantas malas. Recordemos que fue el sacrificado de los Warriors en 2016. Yo creo que, pues eso, lo que hablamos. Te está funcionando. Estás haciendo la mejor temporada de los últimos 20 años de los Kings. No toques nada, ¿sabes?
Sí.
Virgencita.
Sí, igual quitarte ahí a Richaun Holmes por... porque no lo están utilizando para traerte... Yo creo que les hace falta un pivote suplentes. Si no vas a utilizar a Holmes, que puede estar bien, un protector de aro estaría bien.
O yo, a lo mejor ahora alto, que están arriba, claro. A lo mejor reforzarse, pero con mucha cabeza, ¿no?
Sí,
para
sí.
Que, sin tocar lo que tienes, pero dices, mira, pues algo que nos ayude a mantener algunas victorias más.
No tocaría nada del resto, ni a Monk, ni a Terence Davis, ni por supuesto a Werther, nada. O sea, nada de lo que...
Uh-huh. Por cierto, dice el Toronto Star que un equipo ha ofrecido 3 primeras rondas por Anunoby, y que los Toronto Raptors...
Un anónimo, ¿no?
Sí,
anónimo,
no dice qué equipo.
Un equipo.
Que los Toronto Raptors rápidamente han dicho que no. Que de momento, lo que comentábamos antes, ¿no? Que van a pedir más cosas, tanto por Anunoby como Siakam.
Eso lo ha dicho el periódico de Toronto.
Sí, el Toronto Star. Que
un esto es equipo. Como decir que bueno, que aquí es lo que vale más que 3 rondas, ¿no? Aunque seguro que no había ni oferta. Simplemente que lo anuncian para decir,
pero
que
no,
menos de 3 rondas, pues no vamos a aceptar.
Pero no suelen andar con esas cosas. Ay, no me sale ahora el nombre del presidente de Ujiri. Ujiri no suele andar con estas historias, ¿eh? Sería raro. Pero,
hombre, 3 primeras rondas y un jugador jovencito. No estaría nada mal, ¿eh?
Claro, no, pero es que al parecer la oferta...
Es Anunoby, no sí, es Siakam, sí. ¿Sabes? No, yo qué sé.
Pero que al parecer la oferta no era...
Buena oferta, ¿eh?
3 primeras rondas, sin jugador añadido. Por eso que han dicho que...
¿No da la impresión que a Anunoby se le está dando mucho bombo en prensa últimamente? Que le hace bien, es un buen jugador, pero se le está poniendo un nivel que...
Bueno, para que te paguen.
No sé,
mal,
yo
sí. Claro.
Yo he oído gente que diciendo que estaba mejor a nivel, mejor que Siakam o que otros jugadores, comparándolo con jugadores de los Raptors.
Yo creo que se le ha inflado un poco, pero también porque es un jugador que conecta, que tiene esa manera de jugar que te enciende, ¿no? Cuando lo estás viendo y tienes ese nervio, ¿no? Que a veces nos pasa con algunos jugadores que dices, ostras, que le hagan una transfusión, que no que tiene horchata en las venas, y no es el caso de Anunoby. Pero no sé, yo creo que se le está... sobrevalorando un poco, y ojo, cuando digo que se le está sobrevalorando no estoy queriendo criticarlo, pero sí. Vamos, que para mí no es un All-NBA, digámoslo así, no estaría entre los 15 mejores jugadores de... Claro, pero eso lo hemos leído en algún sitio.
No, claro, está claro.
Ni All-Star.
Mejor de... Bueno, o sea que no...
Sí.
Está claro.
Pero bueno, estas cosas pasan a veces, ¿eh? Hay jugadores que tienen buena prensa y son inflados, y hay jugadores que le pasa lo contrario y se les da mucha mucha caña. Por cierto, decíais antes de...
¿Para los Knicks, Sergio?
Pues por supuesto, sí. Manu Robi, vamos, por Cam Reddish y una primera ronda, yo también.
Pues mira,
primera ronda, yo, que
yo si fuera los Knicks, daría tres primeras rondas, ¿eh? No te lo digo de broma, ¿eh?
Por si tienen rondas a aburrir.
Por eso.
Y además, ¿sí? Deberían de estar escaldados del tema Mitchell, ¿eh? Por no querer dar dos rondas más. ¿Cómo quedó la cosa? Hablábamos de Rishaun Holmes. Bueno, pues al parecer, según Mark Stein, dice que los Sacramento Kings están buscando un traspaso para Rishaun Holmes y al parecer ningún equipo les ofrece lo que ellos quieren. Y que si no llegan a un acuerdo, posiblemente podrían cortarle antes del fin del periodo de traspasos. Y hablando de los Knicks, que suena para hacerle una oferta a Rishaun Holmes si le cortan los Kings, es decir, los Knicks quieren a Rishaun Holmes, pero a cambio de nada. Evan Fournier ha dicho: me encantaría quedarme, pero también me encantaría jugar.
No se va a quedar. No se va a quedar. Están contando los días para que acabe, para que finalice el contrato, ¿eh?
Sobre todo porque el contrato que le firmaron
es bastante grande, es bastante importante, ¿no?
Sí. Le queda este año, el que viene 18, y luego en el A24-25 tiene...
De los Knicks es colocar...
Bueno, tiene opción la última, no está tan mal.
Colocar a
podría ser Spy en la temporada que viene.
Sí. Pero bueno, está Fournier, está Reddish y creo que... Bueno,
Rose.
Por lo que he leído, Derrick Rose también... Sí. Candidatos.
Estaba viendo por aquí un dato que Damian Lillard lleva 42 partidos con 30 puntos, 10 asistencias y el resto de todos los jugadores de la historia de los Blazers han hecho 43. Estos datos que te aparecen aquí. De todos modos, como siempre, los datos individuales, si luego no ganas partidos, no te sirven de nada. Esto es lo que tenemos de rumores más o menos fiables por ahora. Ya sabéis que esto se va acelerando según nos acerquemos a ese final de traspaso. ¿Qué equipo creéis vosotros que necesita más hacer un movimiento en estos momentos? Porque hemos repasado las clasificaciones. Hay unos cuantos equipos que están por debajo de donde deberían de estar y que se enfrentan ahora mismo a la duda de... ¿Algo para intentar mejorar o algo para destruir y reconstruir? Estoy pensando en Chicago, estoy pensando en Atlanta, estoy pensando en Toronto, obviamente, pero en la conferencia oeste estoy pensando en Phoenix. Yo creo que los Jazz van a hacer traspasos, pero también estoy pensando
pero
en Lakers estoy pensando en Warriors. Sí.
los Jazz para bajar, Phoenix, no sé, de Phoenix sí.
Crowder, Chris Paul, se ha rumorado bastante que igual. Chris Paul creo que tiene el que viene solo la mitad del contrato garantizado y dentro de dos no lo tiene garantizado.
Exacto.
Yeah. Entonces no estaría tan mal.
Si me ocurremos a lo de Lakers ya, porque se van a mover.
Yo por cambiar otro nombre he sido muy pesado con esto y hay gente que no me lo compra para nada.
Aquí te lo compramos. No.
Yo creo que, y lo digo de verdad, creo que si fuera Denver... arriesgaría, porque creo que el oeste está para meterle un hachazo y meterte una final de NBA, ¿eh? O sea,
el oeste está para que un equipo que le pide una buena racha se meta en la final.
Lo que pasa que es muy arriesgado, igual traspasar una pieza, pienso en Porter Jr., pero estás a...
Me la dejas votando.
Si tengo que traspasar a alguien...
Me la dejas votando, Oscar. Precisamente os iba a sacar el tema antes de irnos. Michael Porter Jr., que vuelve a estar en otra polémica. Su hermano, que juega para la Universidad de Denver, ha sido detenido por una implicación en un accidente que acabó con una víctima mortal. No se ha aclarado si el hermano de Michael Porter Jr. conducía o no el vehículo. Ni se ha aclarado si Michael Porter Jr. iba en ese vehículo o no. La cuestión es que el partido del día siguiente a la noche del accidente, que el hermano de Michael Porter Jr. fue detenido un par de días después, pues el partido que jugaban al día siguiente del accidente, Michael Porter Jr. no lo juega por motivos personales. Claro, eso ha disparado la rumorología por todos lados. tipo que ya sabemos que, pues, entre las orejas es un poco sonajero y no
sí,
sé.
A ver, sería el jugador que yo traspasaría también de Denver para buscar algo.
Claro, ¿no?
Yo, de hecho, ni lo hubiese renovado por esa pasta cuando le renovaron. Aparte de los problemas físicos también que tiene y que puede tener. Yo creo que es un jugador que con Jokic no me cuadra nada, lo digo de verdad. Me parece que es un jugador de yo me lo guiso, yo me lo como.
Es que es
perfecto
para
los Wizards, por ejemplo.
Es la antítesis. Es el típico jugador de Hornets. No me hagas pensar, dame la bola y tiro, ¿no? Y Jokic es todo lo contrario.
Ahora, el problema es que ¿quién cuela? ¿A quién le cuelas a Porter?
No, y no solamente eso. Yo es que lo decía
sigue
antes.
Sigue teniendo mercado, yo creo.
Sí.
Sí, seguro. Sí. Seguro que los que hemos hablado antes, seguro.
No, no, y que hay equipos que tienen que llegar al mínimo salarial. Que el contrato de Lu Dort no es casualidad. El contrato de Lu Dort se lo hacen los Thunder porque si no tenían que fichar a otro como Deck para llegar al mínimo. Hay que recordar que hay un tope salarial, pero también hay un mínimo salarial. Los equipos que no llegan a ese suelo tienen dos opciones. O fichan más jugadores para llegar a ese suelo. O la diferencia, si el suelo son 90 millones y tú estás pagando 80, tienes 10 millones a repartir entre los jugadores que tienes. Y eso tampoco lo quieren hacer los equipos porque consideran regalar el dinero. Entonces, por eso Oklahoma le hizo el contrato que le hizo a Gaby Deck en su día, porque no llegaba al mínimo. Dijo, bueno, pues ficho a este tío y por lo menos lo tengo para hacer algún traspaso o algo. Eso también puede servir a la hora de una negociación con rondas, con jugadores. Ya sabéis que esto, pues hay ajustes y demás. Y tú puedes, Oklahoma City Thunder está acelerando el proceso que llevan. Se pueden encontrar fácilmente jugando playoffs esta temporada. No sería una locura. Falta Holmgren, tiene que volver la temporada que viene. Pues este verano puede ser algo muy interesante. Lo que pasa es que, claro, ya hablaríamos de verano. No creo que lo hicieran ahora. De todos modos, yo lo que decía antes. Yo lo que funciona no lo quiero arreglar. Si no quiero traspasos en los Kings, en Denver, que están primeros, yo tampoco tocaría nada.
Sí, pero no, yo creo que no es la misma situación. Porque creo que los Kings están mucho mejor de donde ellos esperaban. Y estoy de acuerdo en no tocar nada porque el proceso que lleva este equipo acaba de empezar y simplemente necesita continuidad. Denver está Jokic para casi ganar su tercer MVP consecutivo. ¿Qué has hecho teniendo 3 años seguidos al MVP de la liga?
Claro.
Y es un equipo que ha llegado a finales de conferencia, ha tenido ese retroceso, que sí, pero que te puedes plantar perfectamente en otra final de conferencia, pero de verdad creo que estás...
Pero tienen una excusa, Oscar.
Luego en las finales con los Celtics y hay lesionados.
Pero tienen uno de esos traspasos que para optar al anillo.
Tienen una excusa los Nuggets los dos últimos años, que son las lesiones. Es decir, los Nuggets realmente...
Pero los años pasan, ¿eh?
Sí.
Las
no.
oportunidades
pero quiero decir que a la hora de presionar a la franquicia para traspasos y demás, la excusa que pueden poner... Además de que hay que recordar que ya no está Tim Connelly, que se ha ido a los Timberwolves, que está ay Dios, no me sale ahora el nombre del Calvin Booth. Calvin Booth es el nuevo general manager de los Nuggets. Normalmente, ya sabemos que cuando llega un general manager deja su sello. Calvin Booth ya ha dejado su sello con esos trayendo a Kentavious Caldwell-Pope y a Bruce Brown, que le han venido muy bien a este equipo, le han dado un plus en defensa que necesitaban y que puede ser importante también en playoffs, pero bueno, no sé, es complicado cuando estás primero hay que ser muy valiente para hacer
claro, pero ahí está la diferencia entre un gran general manager y un buen general manager. ¿Qué hicieron los Raptors? Se quitaron a Valanchunas, que era un buen jugador, y ficharon a Marc Gasol. Ganó el anillo, lo mismo que los Bucks con Holiday, otros equipos que hemos visto en otras ocasiones. Y igual en 2 años estamos hablando, joder, ¿te acuerdas aquel momento que los Nuggets iban tan bien? ¿Por qué no se las ganó? ¿No se la jugaron? Por eso, joder, lo que hemos hablado antes de Anunobi o algo así, o... Uh-huh. No sé, podría... Depende el equipo que reciba Michael Porter Jr. lo que lo valore, que eso es algo que también, pues, depende mucho. Uh-huh.
Pues no sé si tenéis alguna pildorita que dejar antes de que bajemos la persiana. No sé si hay algo que queráis comentar que no hayamos hablado.
No, en principio pues no. Será... Una pildorita para tu garganta, para que, porque mañana tienes otra.
No, no, el problema es que talla, ¿vale? Tenemos frío.
La Juanola.
Tenemos frío.
La Juanola,
no, no, no. La... Propóleo, sí. Propóleo. Para propóleo, la afonía. Sí. Sí, es que es sí, afonía, es del
las
frío.
Las gotitas esas, ¿no?
No, son unas pastillas de unas hierbas y es de chupar. Es malas.
Ah, es que mi madre me las daban gotitas, me acuerdo cuando era pequeño. Te estaban de ajo en la lengua. Igual me da otra cosa.
LSD.
No, no, pero mejor yo no preguntar.
Eso se llama LSD.
Sí.
Bueno, pues nada, esta semana va a ser completita, así que lo que se nos haya quedado en el tintero lo iremos sacando estos días. Os recordamos que mañana a las 9 estamos aquí de vuelta con Iman Aidan, entrevista en inglés sobre la actualidad de los Toronto Raptors. Ya habéis visto que hay mucho que hablar del equipo canadiense. Y el jueves a las 9:30 con Óscar Villares y con la gente de Era Baloncesto, el retrovisor de Chris Malin. Óscar, ¿cómo tenéis en Massive Ball esta semana?
Pues me iba a hacer mañana directo, pero me acabo de acordar que mañana tengo que grabar 3 podcasts, así que me parece que no va a haber directo. Y el jueves sí que haré algo, que tengo una tarde un poco más despejada. El jueves volveré aquí. Uh-huh. A charlar y echar la tarde, que al final es lo que hacemos, ¿no?
Ya sabéis, Massive Ball en Twitter, Massive Ball en Twitch, Massive Ball en TikTok. Está ahí Ochoa.
TikTok, ahí está Sergio.
Yo soy muy mayor. Soy muy mayor para TikTok, no, hasta tanto no llego. Y Massive Ball en iVoox, que tengo que acostumbrar a decirlo bien, iVoox. Que siempre digo iVoox desde que empecé.
iVoox.
Yo claro, también. Es que era el iPod, el iPad,
el
iPhone, iVoox, pero bueno. En fin. Óscar, muchísimas gracias. Ya sabes que eres un NBA adicto más. Nos encanta tenerte por aquí. Y nos vemos y nos hablamos. Y ya sabes que esto es viaje de ida y vuelta, así que cuando quieras, por ahí estamos.
Nada, gracias a vosotros. No me coincide para ir al NBA 500, NBA Adictos 500, porque tengo exámenes justo el fin de semana siguiente a la universidad. Pero si no, me hubiera encantado ir, chicos, y daros un abrazo, conoceros y lo de después de la comida, ¿no?
Hay muchas ganas de desvirtualizar. Ya sabéis, el sábado, sí, sí. 11 de febrero, 1:30 p.m, ya tenéis las entradas en la web de la Sala Mirador. Tenéis un tuit en @neditosrc donde con el link para minchar y coger vuestras entradas. Es aforo limitado. Yo doy palmas con las orejas y llenamos, pero a mí ya me han dicho, oye, avisa que es aforo limitado.
¿Te imaginas que yo llego y veo una cola, digo...
Es que Sergio va a llegar para cuando
yo llego como las estrellas del rock. O sea, 5 minutos antes me tenéis ahí, ¿eh? Pero, sí, o sea, quizá Sergio... me veis por la entrada, que no me dejan entrar, quizá, ¿eh? No,
Dani y yo estaremos con tiempo, montaremos, haremos prueba de sonido, estas cosas. Sergio va a llegar como las estrellas, ¿no? A mesa puesta.
Como un invitado, tal, como un invitado. Pero bueno.
En fin. Muchísimas gracias, chicos. Lo dicho, mañana a las 9 de la noche aquí estaremos con Iman Aidan. ¡Un saludo!